La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Es martes 5 de agosto de 2025. Muy buenos días. Les saluda Diego Martínez Huerta con Isaac Morán. Buenos días.
Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan del otro lado del micrófono. Muchísimas gracias, como siempre, por el placer de su compañía. Un gusto estar contigo aquí, Diego, también.
Igualmente.
Gracias a todos. Si nos lo permiten, vamos a estarlos acompañando hasta las 10 de la mañana.
Hasta las 10 de la mañana, son las 7 con 2 minutos, comenzamos aquí en W Radio con muy buen ritmo, con un clásico que seguramente muchos conocen y que se están poniendo a bailar. Díganos si les gusta, qué quieren escuchar, qué recuerdo les trae y recuerden que pueden hacerlo vía WhatsApp al 5525-690941 y también está Anita en los teléfonos en el 5166-8900. Isaac, ¿qué estamos escuchando?
Híjole, digo, si ayer nos dolieron las rodillas, hoy yo creo que ya esto amerita hasta bastón. Estamos escuchando la canción que se llama Take On Me de esta banda noruega llamada Aha y fue lanzada en 1985. Tú todavía ni nacías, Diego.
Yo todavía no nací. Pero es un rolón. Eso hay que decirlo.
Exacto.
Es una gran canción.
Es un gran rolón. Sí, te la contaron tus papás.
Exacto.
Más bien.
Sí, me la pusieron en la cuna.
Exacto. Pues bueno, esto se desprende del álbum Hunting High and, and Low, se llamaba el álbum. El grupo, la banda, el grupo, la canción, Take On Me.
¡Qué gran canción!
Qué gran,
pues, con este video ritmo comenzamos en este martes para ponerle sabor a la semana. Ya mucha gente regresó al trabajo esta semana, otros más de vacaciones, como nuestra querida Gaby Barkentin, a quien le mandamos un abrazo. Cuéntenos ustedes desde dónde están vacacionando, desde dónde nos escuchan. Y para quienes van al trabajo, bueno, un abrazo también y gracias por sintonizarnos. Como bien lo decía Isaac, estaremos aquí hasta las 10 de la mañana con mucha información. Y por lo pronto, con este ritmo, vamos a los sonidos de la noticia.
Hoy estamos tan emocionados que el Tommy nos vino a visitar, ¿verdad, Tommy?
Papá, ¿cómo estás? Papá, gracias por aquí, me invitaste, papá. Estoy muy contento de estar aquí contigo, mira cuántos cachorritos y cachorritos hay, papá. ¡Qué emoción!
Nosotros sí, la mayoría legislativa, saludamos con una gran esperanza el nombramiento de Pablo Gómez como presidente de esta propuesta, de esta comisión que llevará a cabo el análisis y seguramente la redacción del documento final que será presentado al Congreso de la Unión.
Para el 2030, si Dios me lo permite, si llegamos, si tenemos fuerzas y la gente nos sigue y esto funciona, si Dios quiere, voy a estar buscando la jefatura de gobierno.
Cosas.
Esta parte de lo que ha sonado, se ha escuchado en las últimas horas, y hay que hacer un paréntesis aquí porque qué joyas, usted escuchó hablando a Tommy, sí, un perro, estaba hablando y esto sucedió ayer lunes en las conferencias. Muchas gobernadoras y gobernadores dan conferencia los lunes, un poco al estilo de la mañanera que encabeza todos los días la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Bueno, pues dan su informe, reciben a los medios de comunicación. Así lo hace Alejandro Armenta, que es el gobernador de Puebla, y ayer llevó a Tommy, lo presentaba así, y bueno, le hicieron una voz al perro. O sea, ¿cómo viste ese momento joya?
Pues mira, hay que decirlo que Tommy, que lo que sea, que aquí está muy bonito ese labrador, lo acompañó durante toda la gira, toda la campaña, y es un perro que siempre está con el gobernador Armenta donde quiera que va.
Y ayer lo acompañó.
Ayer lo acompañó en la conferencia de prensa. Y lo triste o lo lamentable o lo no sé cómo llamarlo es yo que me imagino que te digan, Diego, hoy te toca hacer la voz de Tommy.
Y tienes que mandar ahí una voz, pero bueno. Papá, en fin. Veo muchas cachorritas y cachorritos. Pero bueno, ahí está este gran momento que destacamos en Sonidos de la Noticia.
También escuchábamos a Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, ayer en una reunión con la Junta de Coordinación Política. habló sobre la llegada de Pablo Gómez como presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Dijo que es una propuesta muy buena y que, bueno, pues que va a llevar a cabo el análisis de esta comisión y que seguramente la redacción, y habló ahí maravillas también de Pablo Gómez.
También la voz de Sandra Cuevas, sí, usted la recuerda seguramente, la exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, que se ha dedicado en los últimos meses al arte, abrió una galería. Bueno, ayer reapareció en la política de una conferencia de prensa, presentaron el proyecto México Nuevo, y la nota es que dijo que se está preparando para el 2030, buscará la jefatura de gobierno.
Así es. Y bueno, finalmente escuchábamos la presentación que tuvo Luka Modric ayer en unas calles de Milán. Justamente se incorpora a este equipo italiano después de 13 años de que jugó en el Real Madrid y haber ganado, entre otras cosas, pues bueno, 6 veces la Champions League, ¿no? Ayer toda una locura las calles de Milán con la presentación de Luka Modric.
Así es, cientos de aficionados estuvieron ahí. Y esto es parte de lo que ha sonado en las últimas horas y de lo que estaremos hablando aquí en este noticiario. Mientras tanto, como todos los días, vamos a las calles de la ciudad. ¿Cómo está la vialidad? Víctor Sandoval, muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? Isaac, muy buenos días. Estoy aquí pendiente este martes. Y bueno, informar que de ayer se instaló un plantón por parte de la Unión Nacional Campesina Popular, esto en la Secretaría de Gobernación, por lo que está cerrado ante la avenida Bucareli, esto partiendo de lo que es la calle Ayuntamiento en dirección hacia la zona sur. Ahí hay que dar vuelta hacia la zona de Valderas y continuar en dirección hacia la avenida Chapultepec. Este campamento empezaron con carpas, incluso trajeron algunas cocinas, y está cerrado este punto partiendo de lo que es Atenas a la calle Lucerna, pero a partir de Ayuntamiento se está cerrando la circulación por parte de la policía de la Ciudad de México. Hay un accidente en lo que es la autopista México-Toluca, a la altura de la Marquesa. Se tenga precaución, esto en dirección hacia la Ciudad de México. Aquí, de preferencia, la carretera libre es una alternativa. Se desplaza esta mañana por lo que es la zona oriente. También hay carga vehicular. Otro percance que ocurre a la altura de Santa Marta, Catitla. Un alcance de 4 vehículos. No hay lesionados. Es en el carril de alta velocidad de Zaragoza. Pasando ese punto, retoma mejor velocidad en dirección hacia la zona de Rojo Gómez. El reporte que les tengo.
Muchas gracias, Víctor. Seguiremos contigo más adelante. Pues ahí está lo que está sucediendo en este momento de la mañana. Y como siempre le decimos, maneje con precaución. Salga con tiempo. Planee sus trayectos, no solo por el tránsito, porque siempre hay manifestaciones, porque ya lo hablamos ayer también con Isaac, los baches en esta ciudad están como nunca, pero también así para evitar accidentes y respetar, por supuesto, los semáforos. La velocidad es importante para evitar que haya más accidentes y también evitar así el tránsito.
Así es, Diego. Y bueno, ayer por la tarde, lamentablemente, empezó a surgir una noticia ahí, sobre todo en redes sociales, empezaba a dar pues ahora sí que el atentado que habría recibido el fiscal general de la República allá en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, mientras circulaba en su camioneta sobre una de las principales avenidas de Reynosa. Fue agredido él junto con dos de sus escoltas y todos perdieron lamentablemente la vida. Quien tiene todos los detalles es Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buen día, Diego, Isaac. Bueno, pues este hecho que, como bien mencionan, primero, inédito en los últimos 10 años en Tamaulipas, no había pasado un ataque así a un delegado de la Fiscalía General de la República, y sucedió. Bueno, de acuerdo con la información ya que se ha hecho oficial, aproximadamente a las 6:50 horas, justo el delegado pues circulaba por la Boulevard Miguel Hidalgo en Reynosa, un boulevard pues que a esa hora está pues con mucho tránsito de personas que van a sus casas de regreso del trabajo, y un grupo, una de otra camioneta, le dispararon. Justo el fiscal detiene la marcha de su camioneta Cadillac color negro, y después ahí es donde vienen varias hipótesis que se han lanzado hasta ahora. Uh-huh. Se habla desde el que se arrojó una granada debajo del coche, hasta que, bueno, justamente el fiscal no tenía más que una escolta muy, muy reducida. Lo que hemos podido ver a través de videos, de testimonios, es que el fiscal baja de la camioneta y allí es cuando, bueno, recibe otra vez un ataque pues más directo. La camioneta era blindada en la que él viajaba, pero al bajar y al quedar en el pavimento herido, después se acerca a una camioneta Ford Explorer gris y de ahí se le disparan y es donde pierde la vida el fiscal Ernesto Vázquez Reina, un fiscal que tenía desde 2019 en el cargo justo pues el titular de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas y que había hecho un trabajo discreto, era un personaje que muy pocas veces salía de eventos, digamos, gubernamentales, y lo que, bueno, se sucedió después de esta agresión fue, bueno, el operativo que tiene actualmente la Fiscalía General de la República, la Guardia Estatal, la Fiscalía Estatal y también la Sedena en busca de dar con responsables de este hecho. Hay videos y lo que ya se ubicó en la tarde-noche de ayer fue la camioneta Ford Explorer de donde se le disparó. No hay detenidos hasta ahora, pero es un hecho que, bueno, que por también la magnitud del personaje, de la persona, y también por la hora en donde fue el ataque, inclusive, bueno, la camioneta se incendió y fue lo que más pues llamó la atención de cientos de personas que, e insisto, a esa hora circulaban por el bulevar Miguel Hidalgo en Reynosa. Hasta ahora no hay, confirmación de detenidos, sin embargo, el operativo sigue para dar como responsables de este asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas.
Carlos Morel, oye, pues estuvo bastante rudo, terrible realmente. Las imágenes que circulan por ahí en redes sociales son brutales, no encuentro otra palabra para describirlas. Además, la reacción de la gente, de cómo al intentar ayudar, creo que a veces no ayudan tanto. Pero aquí la duda que a mí, como bien señalas ahorita, hacía 10 años que no se veía algo así. Recuerdo que antes Tamaulipas pues era una zona como muy caliente, sobre todo. Recuérdanos, para los que nos están escuchando, ¿qué grupos delictivos o a qué grupos andan operando por allá?
Bueno, en Reynosa, lo que históricamente quien tiene el control de ese territorio, que no nada más es Reynosa, sino también incluye otros municipios más pequeños como Río Bravo, también hacia la parte de la frontera chica que acá le llamamos, que es justo frente a Estados Unidos, como Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, es el Cártel del Golfo. La facción Metros es quien ha mantenido históricamente ese control. En los últimos años, 5 o 6 años, de acuerdo con reportes del gobierno federal, ya se reconoció la operación de una facción también del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero esta facción opera bajo, por así decirlo, la renta del territorio al Cártel del Golfo para pues lo que se conoce como el cobro de una cuota por pasar y por traficar por ese territorio. Esta facción del Cártel Jalisco Nueva Generación ha actuado siempre pues con un pacto muy claro con la facción Metros del Cártel del Golfo, pero hay que recordar que desde 2009, en esos ya casi 14, 15 años, 16 años, quien antes tenía ese control es una facción que se le llama Escorpiones del Cártel del Golfo, que es la facción, de, por así decirlo, histórica del Cártel del Golfo, la facción de la familia Cárdenas, y que por ahora hay que mencionarlo, no hay una línea clara de si este ataque vino por parte del crimen organizado. Esto es lo en el elefante blanco lo hemos estado reporteando, confirmando, por la forma en cómo se dio este hecho y con toda la información que por ahora hemos tenido y también el contexto inmediato que se ha dado ahí en Reynosa. La Fiscalía General de la República, esta delegación, las últimas actuaciones que ha tenido ha sido en este operativo nacional en contra del tráfico de combustible. Los últimos grandes golpes que ha tenido ahí en Reynosa ha sido contra el tráfico de combustible, y bueno, por allí van también las investigaciones si este ataque, este atentado, tiene que ver más con temas de los últimos operativos que con la operación, digamos, de lo que comúnmente ha sido en Reynosa el crimen organizado.
Ahí está, Carlos Manuel, la información. Y como dices tú, pueden seguir desde Elefante Blanco todo el seguimiento de esto. Ya nos dabas el contexto, que fue en una zona concurrida, en un horario, bueno, en el que hay mucho movimiento. Llamaba la atención que se incendió la camioneta. Américo Villarreal, el gobernador del estado, se pronunció hasta ahora solo a través de un tuit condenando el hecho del asesinato, solidarizándose con la familia y, bueno, reiterando toda la disposición de coadyuvar con la Fiscalía y Gobierno de México. Y ahí escuchaba usted también lo que hasta ahora se sabe y lo que Carlos ya nos decía, de dónde puede venir este ataque. Hasta ahora no hay más información por parte de las autoridades ni una conferencia de prensa planeada, nada, ¿verdad, Carlos?
Hasta ahora no se espera que tal vez en la conferencia mañanera del pueblo, ¿no?, la presidenta Claudia Sheinbaum pueda hablar de este caso, dado que, bueno, ya es por ser un funcionario federal, la Fiscalía General de la República es quien tiene la investigación, y la Fiscalía Estatal, si bien muy, muy rápido, ayer a una hora, hora y cuarto de que sucedió el hecho, emitió un comunicado, sí. Ya quien tiene, digamos, esta investigación será la Fiscalía Federal.
Seguiremos atentos y te agradecemos mucho por tomarnos esta llamada, Carlos Manuel Juárez. Muy buenos días.
A ustedes, muy buen día.
Que tengas buen día.
Estaremos dando seguimiento a esto, o sea, que decías, y ya nos decía, Carlos, en 10 años no había sucedido, pero continúa la violencia, sí, claro, en el país, y estaremos atentos, como dice, a lo que suceda en la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, veíamos esto, pero también veíamos, ayer comentábamos, Diego, lo de Quintana Roo, ¿no? Por la tarde también lo que se había dado ahí contra el líder de la CROC, en fin, y creo que en Guanajuato acaban de localizar también un cementerio, bueno, pues ahora sí que fosas clandestinas, sí. Entonces está muy complicada la situación, pero bueno, seguiremos al tanto informándoles. Y ayer se lo informamos antes de terminar este programa, se lo adelantamos. La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Omar Reyes Colmenares como el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Este personaje es muy cercano tanto a la presidenta como al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En unos minutos más vamos a revisar su perfil con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla.
También se confirmó por parte de la Fiscalía General de la República la detención en Estados Unidos, en Arizona, de Sandra Lucía Tellez Nieves, la propietaria de la guardería ABC, que está localizada en Hermosillo, en Sonora, donde se registró un incendio el 5 de junio de 2009 y en el que lamentablemente fallecieron 49 niños, 106 personas resultaron heridas. Todos los pequeños tenían entre 5 meses y 5 años de edad. Las autoridades mexicanas van a solicitar su extradición. Se espera ahí que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga este trámite. Del tema estaremos hablando más adelante con Juanita Luna, es la presidenta del colectivo Manitas Unidas y mamá de una de las víctimas de esta guardería ABC.
Y ya lo escuchábamos en los sonidos de la noticia, la exalcaldesa de la Cuauhtémoc reapareció ayer, Sandra Cuevas, presentó su nueva organización política llamada México Nuevo, Paz y Futuro, donde aprovechó, por cierto, ¿no?, con un poco de anticipación, para destaparse como candidata a la jefatura de gobierno para el 2030. Más adelante vamos a conversar con ella.
Ya 5 años ya se están empezando años a apuntar.
Exacto, ya, imagínate.
Empieza la carrera. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al equipo que será el encargado de redactar la nueva reforma electoral. Recuerden que ayer le informamos que el sábado se dio a conocer que había una comisión presidencial para la reforma electoral. Pablo Gómez, que encabezaba la unidad de inteligencia financiera, sale para encabezar ahora esta comisión, pero ayer por la tarde se dio a conocer que también estará en esta comisión Rosa Isela Rodríguez, estará Ernestina Godoy, Pepe Merino, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas, quien fuera el coordinador de comunicación, el vocero de la presidencia con Andrés Manuel López Obrador, estará también, y el exministro Arturo Saldívar, que ha estado cercano también en este gobierno, ellos encabezarán esta comisión. Ayer tuvimos aquí a Luis Carlos Ugales, el director general de Integralia, fue también presidente del entonces IFE. Y bueno, nos hizo aquí un análisis y lo importante que será el diálogo entre los diferentes sectores, el empresarial, los medios de comunicación, la oposición, quienes han encabezado también el Instituto Nacional Electoral, la ciudadanía. Es importante que haya todo este diálogo, una conversación amplia, Isaac, para que se elija bien todos los temas y todos los pasos a seguir, aunque con estos nombres, y ayer leíamos a Javier Martín Reyes, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bueno, parecería que hay una línea desde el gobierno para esta reforma, y ya con el antecedente de la reforma judicial, pues hay un temor mayor de lo que pueda pasar. Por eso agradecemos mucho que esta mañana esté con nosotros Javier Martín Reyes. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un gustazo como siempre.
Muchas gracias, un gusto que estés con nosotros, te agradecemos mucho. ¿Y cómo pinta esta comisión? Que hasta ayer en la mañana conocíamos solo el nombre de Pablo Gómez, pero bueno, ya han sido revelados el resto de personas que estarán. Javier, y tú decías, bueno, puede ser preocupante porque parecería que no va a haber mucha apertura al diálogo.
Sí, mira, yo te diría, creo que vamos un poquito de mal en peor. A mí no me pareció pues una gran noticia que Pablo Gómez fuera a encabezar la Comisión de Reforma Electoral, por una razón muy sencilla, ¿no? Porque Pablo Gómez, pues, es una figura abiertamente partidista. Él ha sido un legislador con una trayectoria en muchísimos partidos de la izquierda, ¿no? Fue uno de los primeros diputados que tuvo el Partido Socialista Unificado de México, luego estuvo en el PMS, luego en el PRD, luego estuvo en Morena, pero creo que sí, con el paso de los años ha terminado siendo una figura pues muy poco conciliadora, ¿no? O sea, Pablo Gómez ya difícilmente podría verse como alguien que pueda generar consenso en un tema muy delicado, ¿no? Es decir, las reformas electorales son diferentes a otro tipo de reformas, porque ahí lo que nos estamos jugando son las reglas del juego, ¿no? Y en el fútbol, como en la democracia, es muy importante que cuando estamos cambiando las reglas del juego, haya un consenso muy amplio de que esos cambios son para bien. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que puede suceder, y ya lo hemos visto en el pasado, es que cuando viene una reforma electoral, no es para mejorar las condiciones de competencia, ni para tener árbitros más imparciales, ni para que la cancha esté más pareja, es para beneficiar al partido político que cuenta con la mayoría, o la coalición que tiene la mayoría, que en este caso son Morena y Aliados. Si vemos las iniciativas previas, ¿no? El llamado plan A, el plan B, el plan C, yo creo que ahorita ya vamos en el D, o Beto, a saber en qué letra toca, ¿no? Pero bueno, en la nueva reforma, el plan S, ¿no? De la presidenta Sheinbaum, pues la verdad es que no hay buenos augurios, ¿no? El plan A que presentó precisamente Pablo Gómez era un plan que buscaba desaparecer al INE, crear un nuevo órgano, elegir a jueces y magistrados por voto popular. Era una iniciativa que buscaba una centralización brutal que hubiera implicado el fin del federalismo electoral y de los institutos y los tribunales locales, ¿no? Que reducía el financiamiento a partidos políticos y con eso limitaba condiciones de competencia. Entonces yo creo que en términos generales será mala noticia que ya fuera Pablo Gómez quien iba a encabezar este esfuerzo. Uh-huh. Y luego pues ya vemos la integración completa, y pues lo que vemos de nueva cuenta pues puede ser gente quizá que la presidenta estima que son funcionarios muy eficaces, ¿no? Les puede tener incluso algún tipo de estima personal, pero pues cuando uno ve una lista donde está Jesús Ramírez, Arturo Saldívar, Lázaro Cárdenas, Ernestina Godoy, José Peña Merino, o sea, es decir, estamos hablando de pura gente del oficialismo, ¿no? Entonces, sí. Esta puede ser, a diferencia de prácticamente todas las reformas electorales que hemos tenido, ¿no? En las últimas décadas, una reforma que no se genera por consenso, ¿no? Que no se crea dialogando con la oposición y con sus legítimas demandas de la oposición. Esta podría ser quizá la primera reforma electoral en muchísimo tiempo que venga de arriba, desde el poder. Y cuando son iniciativas así, muchas veces son iniciativas desde el poder para favorecer al poder, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando estamos discutiendo las reglas del juego, pues eso suele ser una muy mala idea, ¿no?
Así es. Y te saludo, Isaac, Javier, muy buenos días, gracias por esta comunicación. Estamos hablando con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ayer lo comentábamos aquí con Luis Carlos Ugalde y él nos decía justamente toda esta parte de la importancia de abrirse al diálogo y demás, ¿no? Como bien señalaste ahorita, bueno, la presidenta ya dijo, pues estos son los que la van a redactar básicamente. se olvidó de incluir a personas de los medios de comunicación, de no sé, de la sociedad, expertos, especialistas y demás. Y yo a ti te diría y te haría esta pregunta que también se la hacía ya yo a Luis Carlos. Bueno, de hecho son dos. La primera es, ¿qué similitudes o qué deberíamos de haber aprendido, ¿no?, después de lo que pasó con el Poder Judicial? ¿Y tú consideras que sí debería haber una reforma electoral?
Pues mira, yo te diría, creo que una de las cosas que vimos en la reforma judicial es que quien la redactó no tenía ni la menor idea de cómo funcionaba ni el sistema electoral ni el sistema judicial, ¿no? Y por eso se aprobó una reforma que, más allá de que era regresiva, no tenía pies ni cabeza, o sea, era imposible de implementar, ¿no? Yo recuerdo que cuando se presentó la iniciativa, una de las cosas que decíamos es que no es posible que la gente elija a decenas o cientos de cargos judiciales con centenas o miles de perfiles. Eso no es posible, ¿no? Se dijo desde el primer momento, bueno, que fue lo que pasó, que insistieron, quienes redactaron eso no tenían conocimiento ni de lo electoral ni de lo judicial, y pues por eso terminamos viendo unas cosas que fueron una locura, ¿no? O sea, en la elección judicial pasó algo que es una violación a un principio básico de la democracia representativa, que era que los candidatos no podían ni siquiera votar por ellos mismos, ¿no? Sí. Entonces, había gente que vivía en la delegación Coyoacán, que luego se tuvo que ir a hacer campaña a Milpa Alta, o gente que vivía en la Cuauhtémoc, que se tuvo que ir a hacer campaña a Álvaro Obregón. O sea, no eras ni siquiera parte del cuerpo electoral al que pretendías representar. Bueno, pues eso es producto de la improvisación y de la falta de abrirse a las voces que sí saben. Uh-huh. Una de las cosas que a mí me llama la atención de esta comisión es que, por un lado, lo que tú dices, ¿no? O sea, hombre, no hay ni de cerca un intento por convocar a voces plurales, ¿no? Son puros oficialistas. Pero no solo eso, son puras personas que no tienen la menor experiencia en la materia electoral, ¿no? No hay un solo experto, una sola experta de la materia. Entonces, ¿de qué puede salir de ahí? Pues no solo propuestas que beneficien a Morena y sus aliados, sino también podríamos ver propuestas técnicamente mal confeccionadas de personas que no conocen un sistema como el electoral, que es cada vez más complejo. Ahora, si la pregunta es si necesitamos una reforma electoral, pues yo te diría, pues claro que sí, caray. O sea, hombre, si nos hacemos la pregunta, ¿necesitaríamos partidos políticos más democráticos? Pues sin duda, lo que estamos viendo es que los partidos políticos se han convertido en cotos de poder donde las dirigencias a veces se quedan ya casi parece de manera vitalicia, ¿no? Si nos hacemos la pregunta, ¿necesitaríamos limitar más la intervención del gobierno en las elecciones, como en las judiciales? Pues claro que sí. Oye, ¿necesitaríamos un mejor sistema de financiamiento para que no veamos esas carretadas y carretadas de dinero ilícito que viene de todos lados y que no sabemos quién está poniendo y que financiaron, entre otros, los acordeones? Pues la respuesta sería sí, tenemos un sistema electoral que tiene muchos pendientes. Ahora, si la pregunta es si las iniciativas previas, el plan A, el plan B, el plan C, servían para tener un mejor sistema electoral, la respuesta es clara y es contundente. No, no eran iniciativas para mejorar el sistema electoral, por el contrario, eran reformas para concentrar el poder, para debilitar a los árbitros, para limitar las condiciones de competencia y para tener una cancha más pareja, ¿no? Entonces, han sido iniciativas que iban hacia atrás, no hacia adelante, ¿no?
Y precisamente esto es lo que preocupa, Javier, porque los pronunciamientos que han surgido desde organizaciones de la sociedad civil y desde diversos actores, personajes que incluso encabezaron en su momento el IFE y el ahora INE y demás, es esta preocupación por lo que ha habido previo. ¿Qué sería lo deseable? Porque ya lo decías y lo comentábamos al principio, pues nombres muy cercanos a la presidenta, como Ernestina Godoy, Arturo Saldívar, que ha jugado un rol desde el sexenio pasado, e incluso pues llama la atención Jesús Ramírez Cuevas, ¿no? Que era muy cercano a Andrés Manuel, era su vocero. ¿Qué sería lo deseable para este diálogo más allá de la comisión? ¿Qué deberíamos de ver en las próximas semanas de apertura por parte del oficialismo para que sí se tengan mejores herramientas para tener una reforma que convenga a la democracia y no sea un retroceso?
Pues mira, yo creo que tendríamos que ver dos cosas, ¿no? Que parecen muy sencillas, pero que a estas alturas se ven francamente diferentes, ¿no?
Sí.
La primera es que tendríamos que ver foros realmente plurales, ¿no? Porque, digamos, esta comisión parece más una comisión para darle representación a los diferentes sectores de Morena que a los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, en las comisiones tendríamos que ver voces pues sí, cercanas al gobierno, pero también voces críticas. Tendríamos que ver voces, pues ahora sí, de los especialistas, de las expertas y los expertos en el sistema electoral. Tendríamos que ver las voces de las autoridades electorales. Pues caray, pues nadie sabe mejor cómo se organizan elecciones que en el INE o en los institutos electorales locales. Tendremos que ver voces de los tribunales estatales, voces de la academia, personas que dediquen al litigio, ¿no? Entonces, primero tendríamos que ver eso. Y segundo, y todavía más importante quizá, pues tendríamos que ver un ejercicio que realmente sea de diálogo y de escucha, ¿no? O sea, de nada sirve convocar a foros donde lleguen voces críticas y que aporten conocimiento expertos y al final la iniciativa ya la tienen redactada y esto nada más es una simulación. Algo que sucedió con mucha frecuencia en las reformas electorales pasadas y fue lo que nos permitió transitar pues de un sistema autoritario a una muy imperfecta democracia, fue que muchísimas de las demandas de la oposición sí se incluían en las reformas, ¿no? O sea, si hoy vemos el sistema electoral, hay muchísimas cosas que fueron demandas, por ejemplo, de López Obrador, ¿no? La prohibición de que el gobierno se meta, su crítica a Fox, la prohibición de que los empresarios puedan contratar, por ejemplo, propaganda, también fue una demanda de López Obrador. El tema de la fiscalización, el tema del uso de los recursos ilícitos, muchas razones para anular elecciones, fueron demandas del obradorismo. Creo que sí, hoy la presidenta Sheinbaum quiere mandar la señal de que es una demócrata y que esta no va a ser una reforma desde arriba para favorecer al poder, tendríamos que ver eso, un diálogo realmente plural, y tendríamos que ver demandas de la oposición que sí se traduzcan y que sí terminen siendo parte de la propuesta presidencial. Si sucede ese, bueno, pues creo que todos vamos a poder estar muy contentas y muy contentos. Si no sucede, bueno, pues se confirmará que este plan D, el plan S, o como lo querramos llamar, pues es en buena medida una continuación de los tres planes previos del López Obrador, ¿no?
Pues ojalá que haya un diálogo plural. Estaremos muy atentos y mantenemos la conversación. Javier, qué amable. Muy buenos días.
No, hombre, un gustazo como siempre. Abrazo fuerte a ambos.
Gracias, Javier.
Abrazo. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues veremos qué pasa con esta comisión, con los foros que se hagan, con la pluralidad que se busca, y este tema apenas comienza. Vamos a un corte, regresamos. Estamos aquí en Así las Cosas.
Hoy, en Así las Cosas.
¿Quién sustituye a Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera?
Omar Reyes, lo vamos a... hoy sale su... Su semblanza, su biografía, y tiene que pasar por la comisión permanente para su aprobación. Es un hombre vinculado, un hombre muy inteligente, ahora estaba en el área de centros penitenciarios, también estuvo conmigo trabajando en la ciudad, primero en un área de inteligencia, después también estuvo de responsable de los centros penitenciarios, es especialista en inteligencia.
Así las cosas.
Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 38 minutos en este martes 5 de agosto de 2025. Escuchamos en la conferencia de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum que decía que Omar Reyes encabezaba la Unidad de Inteligencia Financiera. Horas después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sacó un comunicado en el que destaca que Reyes Colmenares cuenta con una amplia y destacada trayectoria profesional, que es egresado de la carrera de Derecho de la UNAM, y bueno, aquí ratificando lo que decía la presidenta más temprano para hablar y conocer más de este perfil. Doy la bienvenida, agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas de Puebla. Gerardo Rodríguez, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. Saludos, Isaac, Diego.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias por estar acá en W Radio esta mañana. Omar Reyes Colmenares. Ya se hablaba su nombre durante el fin de semana cuando se anunció la salida de Pablo Gómez. Decía que es un cercano al hoy titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Garfuch. ¿Quién es Omar Reyes Colmenares y qué podemos esperar de él al frente de esta Unidad de Inteligencia Financiera, Gerardo?
Pues mira, yo te diría en muy resumidas cuentas, Omar es un hombre de inteligencia. De inteligencia táctica operativa contra la delincuencia organizada. Es alguien que ha trabajado con mucha experiencia en la Agencia de Investigación Criminal. Esta es la agencia que ayuda a la Fiscalía General de la República a investigar casos de delincuencia organizada, de ciberdelitos también, para judicializar casos concretos. Y la Agencia de Investigación Criminal tuvo un gran periodo de trabajo con Omar García Harfuch y también con Omar al frente también de áreas de inteligencia. Entonces es alguien también muy cercano a Omar García Harfuch, que ha dado resultados. También su paso por el sistema penitenciario de la Ciudad de México le permite conocer el modus operandi de la delincuencia organizada que opera desde centros penales locales, ¿no? Creo que es una magnífica noticia este perfil, primero porque es una persona que ha dado resultados y porque la Unidad de Inteligencia Financiera debe de sumarse con todo a la estrategia de crear un sistema nacional de inteligencia, porque el gran eslabón perdido de la estrategia nacional contra la delincuencia organizada en los últimos 30 años ha sido el tema del lavado de dinero.
Claro. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta comunicación para Así las Cosas y W Radio. ¿Y qué podríamos, digámoslo así, es cercano, es muy allegado Omar García Harfuch, es cercano a la presidenta, ya no lo mencionabas también. ¿De qué forma se espera que él pueda llegar y cuáles serían como los pendientes que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, digámoslo así, a bote pronto, que tendrían que, digámoslo, resolver, ¿no?, con prioridad? ¿Cuáles serían estos, más o menos, si se tiene algo visto por ahí?
Sí. Mira, la UIF, lo primero que hay que decir, es una agencia de inteligencia del Estado mexicano adscrita a la Secretaría de Hacienda, pero es una unidad muy pequeña en términos de analistas. La última vez que yo participé en el Comité Ciudadano de la UIF en la época de Santiago Nieto, uh-huh. No tenía menos de 80 analistas de inteligencia financiera para las enormes tareas que se requiere para combatir diferentes tipos de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los famosos delitos ORPI, que van desde el lavado de dinero para narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, pero también corrupción política, eso hay que decirlo. Uh-huh. Los delincuentes actualmente se han vuelto, tienen doctorados en materia de cómo lavar el dinero sucio en el sistema financiero mexicano. Entonces, primero yo te diría, fortalecerla institucionalmente. Segundo, superar también los problemas que se tienen con la Fiscalía General de la República, históricos, para poder judicializar casos. Ya la UIF tiene, con las últimas reformas en materia de lavado de dinero, tiene más dientes, por ejemplo, para el congelamiento de cuentas bancarias en territorio nacional. Era increíble. Solamente cuando venía una solicitud internacional es que se podía solicitar congelamiento de cuentas sin orden judicial, por ejemplo.
Ya. Veremos ahora entonces con Omar al frente un cambio radical. Lo que dices, y es importante en este contexto, es una persona que viene de agencia de investigación y que hará un trabajo importante en este sentido. Y dentro de estos pendientes, pues hay diversas investigaciones que están ahí en el radar, sobre todo ahora, y quiero poner el punto ahí, Gerardo Rodríguez, con lo que está pasando en la negociación arancelaria con Estados Unidos. Es ya conocido que el gobierno de Donald Trump y su gabinete han puesto acento a la seguridad y a ciertos nombres y demás, y la Unidad de Inteligencia Financiera sin duda es un eslabón importante para detectar, como ya decías, muchos de estos posibles casos de corrupción. Seguramente veremos ahí también el actuar en esta nueva administración, ¿no?
Mira, precisamente, el gobierno de Estados Unidos, cuando declara como organizaciones terroristas extranjeras sí. a seis organizaciones criminales mexicanas, lo que busca, entre otras cosas, de manera muy puntual, es prevenir y combatir el lavado de dinero en el sistema financiero estadounidense, pero sobre todo mexicano. Hay mucha presión para un mejor trabajo de la UIF por parte de sus contrapartes en Estados Unidos, que principalmente es FinCEN, que es la contraparte de Unidad de Inteligencia Financiera en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero también la muy temida Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC. La UIF, yo lo recuerdo en su momento con Santiago Nieto, tenía magnífica relación con todas las agencias americanas porque estaba haciendo inteligencia para combatir delincuencia organizada que le preocupaba a Estados Unidos. un caso muy concreto, el tema del lavado de dinero de algunas organizaciones promigrantes, que la verdad eran más bien organizaciones pro tráfico y trata de personas.
Okay. Yeah. Pues estaremos atentos a lo que suceda y a la, pues a la mano de Omar Reyes Colmenares al frente de la OIF, agradeciéndote mucho que hayas estado esta mañana aquí y manteniendo el contacto. Muchas gracias, Gerardo.
Encantado, fuerte abrazo. Abrazo.
Otro para ti, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, ahí con el perfil de Omar Reyes Colmenares, que llega a la Unidad de Inteligencia Financiera tras la salida de Pablo Gómez. Veremos lo que pasa también en las próximas semanas y meses con esta unidad. Mientras tanto, vamos al corte y tenemos de regreso, como todos los días, a Enrique Quintana en Las Finanzas.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana en Así las Cosas.
7:50 a.m. Leo la portada del Financiero. Pemex necesita una reforma de fondo, señalan expertos. Reingeniería con alto costo. Es que precisamente hoy se dará a conocer la estrategia de rescate de Pemex para el largo plazo. Enrique Quintana, buenos días.
¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Bueno, como bien dices, efectivamente, desde la mañanera, quizás ya en este momento o en los próximos minutos, se van a dar las líneas de lo que se ha denominado el plan estratégico para Pemex 2025-2035. Y hay tres cosas que me parece tendremos que observar en esta propuesta que se dará a conocer el día de hoy. La primera es la parte de la urgencia, porque no puede haber estrategia si no resuelves pues tu problema de deuda y de pagos a proveedores, las urgencias del dinero, de la liquidez. Entonces, un primer elemento va a ser de qué modo se le va a hacer frente a los vencimientos de deuda externa, que son del orden de 20,000 millones de dólares para este año y el próximo. Imagínate, 20,000 millones de dólares a pagarse en los meses que restan del 2025 y 2026. Y además, los más de 400,000 millones de pesos que se les debe a sus proveedores. Otra cantidad equiparable, más o menos son 20,000 millones de dólares. Entonces, suma, le estás hablando de cerca de 40,000 millones de dólares, algo así como 800,000 millones de pesos, pues que tienen que verse cómo se van a gestionar, porque hay que salir de esta urgencia para que haya una empresa viable. Lo segundo es, saliendo de esta urgencia, ¿cuál va a ser el modelo de negocio de Pemex? Hasta ahora, la estrategia de Pemex ha sido ponerle énfasis a la refinación, a lo que se denomina entre sus filiales la transformación industrial. Uh-huh. El problema es que las refinerías con las que cuenta Pemex pierden dinero por cada litro de gasolina, de turbocina, de diésel que se produce, pues además hay pérdida. Entonces, si se sigue con esa estrategia, aunque se resuelva la urgencia, pues Pemex va a seguir perdiendo dinero en los próximos años. Y el tercer elemento al que hay que prestarle atención en el programa que hoy se va a anunciar es ¿cuál es la fórmula de participación del sector privado? Es un hecho que el gobierno no tiene suficientes recursos para invertir todo lo que se necesita en el sector de hidrocarburos. En toda la cadena, desde exploración hasta la distribución de los combustibles. El sector privado pues tiene que entrarle, pero para entrarle se requiere un diseño que le sea atractivo a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Hay algunos que han levantado la mano. Aquí en México es muy señalado el caso de Carlos Slim, que ya se ha convertido quizás en el empresario privado con más presencia en el sector petrolero. Pero vamos a ver si hay más y de otros de otras procedencias que también le entren a la actividad del sector petrolero. Y quizás un agregado, vamos a ver si lo tiene este plan o se lo dejan al área de seguridad, es entrarle al tema del huachicol. porque igualmente si sigue este negocio, pues el dinero que se pierde por el robo de combustible y luego el llamado huachicol fiscal, que es la fórmula que ha adquirido, pues es una fuga de recursos que también le quita viabilidad a la empresa. Así que, pues como ven, una buena cantidad de temas tendrán que ser definidos en la estrategia que se presente el día de hoy.
Muy buena cantidad de temas y decisiones importantes, Enrique Quintana. Como bien lo decía, comenzó hace ya aproximadamente 15, 20 minutos la conferencia de prensa y han iniciado precisamente con esta reestructuración de Pemex. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que al inicio dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esto.
Hemos logrado construir una visión de futuro para Pemex, con una revisión minuciosa de los números desde la producción hasta los números de la contabilidad de Pemex, del 2025 al 2035. Entonces, una visión estratégica de Pemex, la empresa del pueblo de México, para el futuro de México, para el presente y el futuro de México. Entonces, un ejercicio quizás no se había hecho antes, una visión de conjunto y además muy integral de Secretaría de Hacienda, de Pemex y Secretaría de Energía.
A esta parte de lo que al inicio dijo la presidenta, Enrique, de esto que nos comenta, y está precisamente ahorita hablando parte del equipo de Hacienda en la conferencia de prensa.
Pues estaremos atentos a ver qué es lo que se revela el día de hoy y desde luego mañana haremos un análisis más minucioso de lo que se dé a conocer y de las reacciones que en el mundo empresarial y financiero genere.
Claro, importante también ver hasta dónde se puede abrir esta inversión privada, ¿no? Para no generar tampoco por ahí ciertas reacciones. Maestro Quintana, y también se publica esta mañana las cifras de inversión y consumo del mes de mayo. ¿Ahí cómo salimos?
Pues al revés de cómo estábamos saliendo. En el pasado lo que teníamos es una inversión que se estaba cayendo y un consumo que se mantenía a flote. En el mes de mayo las cosas se invirtieron. Resulta que la inversión productiva, la formación de capital, creció en 0.9% respecto a abril. Este es el crecimiento mensual más alto desde el mes de julio del 2024, es decir, hace ya 10 meses que no teníamos una cifra tan buena como esta, la de el mes de abril. ¿A qué se debió? Fundamentalmente al crecimiento de la llamada construcción residencial. Quizá ya se está notando esta estrategia del gobierno de utilizar la construcción de vivienda como una palanca para impedir la caída de este ramo tan importante de la economía, que es la industria de la construcción. Y también a la compra de maquinaria y equipos, sobre todo el de origen nacional, un crecimiento de 5.8% mensual en el equipo de transporte. Y en contraste, le fue bien a la inversión, pero resulta que el consumo tuvo una caída de 1% en mayo respecto al mes de abril. Esta es la peor caída en lo que va del año. De hecho, habíamos tenido meses buenos como en febrero y el propio mes de abril, pero ya ahora que se da a conocer el dato de mayo, pues se volvió nuevamente a caer el consumo, lo cual es una mala noticia, porque el consumo representa más o menos el 70% del Producto Interno Bruto. Vamos a ver si es solamente un bache o si es una tendencia que genera una secuencia en los próximos meses también de datos negativos. Así es que contrastantes los indicadores del día de hoy.
Pues estaremos pendientes también a ello. Agradecemos mucho. Antes de despedirnos, ¿cómo está el peso el día de hoy?
Pues un poquito más presionado justamente por todo el ruido en Estados Unidos, sobre todo 18.85 en este momento, 18.85.
Ahí está el peso. Enrique Quintana, muchas gracias. Nos escuchamos mañana.
Claro que sí. Un abrazo.
Gracias. Está Enrique Quintana, que puede usted todos los días leer en la página 2 del Financiero. Hoy, los 90 días de Trump y las acciones que vienen, ahí puede encontrarlo. Y, por supuesto, aquí en su sección de lunes a viernes, en este horario. Ahí está Enrique Quintana. Vamos a un corte, regresamos. Hay más aquí, en Así las Cosas, de W Radio.
La información en W.
Así las Cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que
plantean. No
resuelve la ley.
Para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:03 a.m. Seguimos aquí en Así las Cosas. Les saludamos esta mañana de martes. Isaac Morán, que me acompaña. Isaac, ¿cómo estás?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días nuevamente a todos los que nos escuchan del otro lado del micrófono. Gracias por su compañía. Ya son las 8:05 casi, ahora ya, si no.
Ahora ya.
Pero aquí estamos acompañándolos desde muy temprano. Gracias por estar con nosotros, a todos los que nos escriben, se comunican a través de las redes sociales, del WhatsApp del 5525690941. Aquí estaremos hasta las 10 de la mañana durante estos días donde Guy Barkentin se tomó unas merecidas y necesarias vacaciones y ya la estaremos escuchando de vuelta el próximo viernes.
Y muchas gracias a quienes nos acompañan a partir de este momento. Estamos desde las 7 hasta las 10 de la mañana, pero en este momento a quienes están uniendo, bienvenidas y bienvenidos con mucha información y con este ritmo estamos comenzando. Recuerden que también nos pueden ver a través de las redes de W Radio en Twitter, en Facebook, en TikTok. Pueden también vernos para quienes les sea posible o prefiera, también pueden seguirnos por ahí. ¿Y qué estamos escuchando? ¿Al ritmo de qué comenzamos esta hora, querido Isaac?
Esta hora la estamos comenzando con Los Caminos de la Vida, Walk of Life, de la banda británica Dire Straits. Esta rola también se lanzó en 1985. Digo, hoy te estoy presentando puras canciones.
Hoy parece ya jueves de clásicos, estamos con longevas.
Y que no conocías.
Así es, canciones que salieron cuando no habían
nacido. Así se va a llamar esta sección el día de hoy. Pues bueno, fue la banda británica Dire Straits, 1985, del álbum Brother in Arms.
Que suena muy bien, además. Suena muy bien. Un buen ritmo para martes, para esta hora, para quienes ya van al trabajo, para quienes están comenzando su jornada y para quienes están vacacionando y nos están escuchando también. Es un buen ritmo. Recuerden, como ya se los decía Isaac, que pueden comunicarse con nosotros. Agradecemos mucho aquí a Manuel Montero, que a través de Anita, que está en los teléfonos el día de hoy, nos dice: el jueves es mi cumpleaños, ojalá puedan ponerme un clásico que pida una canción, que no se los va a decir porque va a ser sorpresa para el jueves de clásicos. Y también nos escribe Martín Nietes. Saludos para Diego, Isaac. Y bueno, ahí está su planteamiento acerca de Noroña. ¿Por qué se le paga? Bueno, el controvertido legislador que está ahí todavía presidiendo el Senado y que ha dado mucho de qué hablar en diversos temas y que siempre, aparte de sus participaciones en el legislativo, bueno, en redes sociales es muy activo, contesta, hace videos y opiniones y bueno, ahí el público también le cuestiona. Pero con este ritmo, que suena bien, que suena muy bien en este martes, vamos a los sonidos de la noticia, parte de las voces que han dado de qué hablar en las últimas horas.
Hoy estamos tan emocionados que el Tommy nos vino a visitar, ¿verdad, Tommy?
Papá, ¿cómo estás? Papá, gracias por aquí, me invitaste, papá. Estoy muy contento de estar aquí contigo, mira cuántos cachorritos y cachorritos hay, papá. ¡Qué emoción!
Nosotros sí, la mayoría legislativa, saludamos con una gran esperanza el nombramiento de Pablo Gómez como presidente de esta propuesta, de esta comisión que llevará a cabo el análisis y seguramente la redacción del documento final que será presentado al Congreso de la Unión.
Para el 2030, si Dios me lo permite, si llegamos, si tenemos fuerza, si la gente nos sigue y esto funciona, si Dios quiere, voy a estar buscando la jefatura de gobierno.
Cosas.
Estos sonidos de las noticias son del México mágico. México mágico donde hasta los perros hablan, porque escuchábamos a Alejandro Armenta, que es el gobernador de Puebla, su conferencia de prensa todos los lunes. El día de ayer en conferencia de prensa llevó a su perro Tommy, que fue popular durante la campaña. Ya se ha visto en varios eventos con él y en redes sociales. Pero ayer incluso lo hizo hablar y ahí saludaba y le agradecía: papá, gracias por traerme a la conferencia de prensa. Bueno, ahí en el México mágico es parte de lo que sucedió en las últimas horas y que ha causado revuelo en las redes, desde quienes dicen qué vergüenza hasta quienes han tenido ternura por Tommy. Bueno, pues ahí está parte de lo que sucedió ayer.
No, y lo nombró director de Bienestar Animal.
Además.
Pero bueno, también escuchábamos por ahí a Ricardo Monreal, el diputado coordinador de los diputados de Morena, justamente ayer en la Junta de Coordinación Política. Habló sobre la llegada de Pablo Gómez al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y bueno, pues obviamente lo llenó de elogios y demás. Dijo que seguramente tendrán una redacción y un análisis muy concienzudo de lo que será esta reforma electoral.
Y también escuchamos a quien fuera la alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, a Sandra Cuevas, también que ha estado presente en los últimos meses en el área de la cultura, abriendo una galería, vendiendo obras de arte y también con mucha presencia en redes sociales y siendo polémica, es una de sus características. La tendremos más adelante por acá para hablar de lo que ya escuchábamos ahora en Sonidos de la Noticia, sus aspiraciones para 2030 y gobernar la Ciudad de México, ayer que presentaban en conferencia de prensa México Nuevo. Bueno, la tendremos más adelante para que nos dé los detalles. Es parte también de lo que sucedió en las últimas horas.
Y finalmente, así sonaban las calles de ayer de Milán, allá en Italia, ¿no? Luego de la presentación del jugador de fútbol Luka Modric, que se integra justamente al equipo de fútbol Milán. Cientos de aficionados se juntaron para recibirlo. Llega a este equipo luego de 13 años de jugar en el Real Madrid, ¿no? Y bueno, va a portar el número 14. Ayer fue una locura las calles de Milán con, sí, la llegada de Luka Modric.
Lo fue y lo escuchábamos ahí también en la reacción de las y los aficionados del Milán. Bueno, esto es parte de lo que ha sucedido. Y otro de los temas que ha estado no solo en este noticiario, en esta estación, Gaby Bargentín ha hablado ya con diversos especialistas y también hemos tenido reportes de diversos estados, pero lo hemos escuchado en las conferencias de prensa de la mañana desde Palacio Nacional junto con la presidenta, las autoridades de salud hablando del sarampión. Es que este ha sido uno de los temas relevantes en las últimas semanas, sobre todo donde se han registrado miles de casos. Es Chihuahua, un caso específico donde se han registrado ya más de 3,500 casos y 13 muertes por sarampión. Por eso agradecemos que esta mañana nos tome la llamada la periodista en ese estado, Mar Almeida, para contarnos de esto. Mar, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, qué gusto saludarlos, Diego, Isaac. Y sí, fíjense que pues esto ha sido una situación que se ha estado presentando desde enero, inclusive creo que ya habíamos tenido la oportunidad, sí, de comentarlo. Mira, ha sido una epidemia que se vino a dar y que explotó, o por decirlo, encontró tierra fértil en la comunidad menonita. Esta comunidad en donde pues ellos culturalmente no tienen la costumbre de vacunarse, y esta cepa que venía de Canadá, que fue infectada por una persona de esta comunidad en Texas, y bueno, llegó a nuestro estado a principios de este 2025. Y bueno, se ha desatado una epidemia literalmente, donde pues ha sido difícil de controlar por parte del gobierno, pero bueno, han estado haciendo acciones para poder regenerar la contención de esta enfermedad. Y déjenme platicarles que hace aproximadamente 3 semanas hubo una reunión con personal de la federación. Esto para poder generar brigadas, una estrategia más agresiva para poder empezar a vacunar a gente que esté, por ejemplo, en las labores del campo, en donde ellos por lo general pues no están vacunados. Se hizo también un convenio con personas que contratan a jornaleros de aquí del estado y también de otros estados de la República, y se está obligando prácticamente a estos patrones a que vacunen a sus empleados. Y en otra de las acciones que se está ahorita tomando, hubo una reunión de gabinete por parte encabezada por la gobernadora Maru Campos, en donde se tomó la decisión de pedir la cartilla de vacunación para el regreso a clases, y va a ser obligatorio el tener la vacuna para el sarampión. Y bueno, esto ha causado un poco de polémica entre algunas personas, no mucha polémica, pero bueno, se está avisando a la población de que se les va a pedir la cartilla, se les va a pedir tanto a maestros como a alumnos, y va a ser, Isaac, de todos los niveles, esto hasta profesional, pues para poder generar esta pues inmunidad de rebaño que tenemos que tener para que esto disminuya. Son, como ya comentabas tú, más de 3,500 casos, ya las defunciones también las mencionaste, y bueno, esto ha sido primordialmente en personas, obviamente, que no están vacunadas, y algunos, la mayoría, son niños de la comunidad tanto menonita como de la comunidad rarámuri, que son ellos pues más vulnerables por no tener esta vacuna. Entonces, esta acción pues se está, te digo, ya anunciando por parte de educación, y bueno, se llevará a cabo y se implementará para poder garantizar pues ahora sí que la vida de las personas. También déjenme platicarles que en estas brigadas que se están implementando, bueno, se están acompañando con despensas y con algunos regalos para los niños, esto para hacer un poco más atractivo pues esta dinámica. Así, a grandes rasgos, la situación que estamos viviendo ahorita con el tema pues de la lucha en contra de este sarampión.
Ya, exacto, pues, David. Pues qué complicado realmente, mi querida Mar, porque como bien lo señalas, el lugar donde más afectados están es en la zona menonita, ¿no? Que no quieren obviamente las vacunas, o estas zonas que son más alejadas. Y por parte de los padres de familia, ahorita mencionabas esto de que van a pedir la cartilla para el próximo ciclo escolar. De parte de los padres de familia, ¿ellos qué opinan? Sobre todo, digo, me imagino que en la capital no tienen tanto como el tema de decir, no, pues no voy a vacunar a mi hijo, pero en las zonas como un poco apartadas, digámoslo así, ¿ellos qué? ¿Cuál es el sentir de los padres de familia que quieran imponerles quizás como esta vacunación?
Mira, se está haciendo muchas estrategias de sensibilización, o sea, no se está tratando de imponer, sino se está dialogando con ellos, y bueno, el resultado ha sido la muerte de los infantes. Entonces, creo yo que como padre de familia, pues tienes que quitarte todas las visiones o creencias que tengas, porque pues es la vida de tu hijo, ¿no? Entonces, no se está imponiendo, pero se está haciendo, te digo, trabajo de sensibilización con las comunidades, se les ha ido a hablar, se les ha explicado cómo es la situación, y sí se ha logrado avanzar en la vacunación. Hasta ahorita no ha habido algún padre de familia que diga, se ha levantado la voz y ha dicho, yo no voy a permitir que mi hijo lo vacunen, porque pues es una vacuna ya probada, o sea, esto ya estaba erradicado, pero recordemos que en el sexenio anterior se descuidaron muchos aspectos, entre ellos fue la vacunación, o sea, se desmantelaron las semanas nacionales de vacunación, y de ahí viene toda esta situación. Y no nada más ha sido en el tema del sarampión, también ha habido en el país pues algunos otros brotes de virus que han cobrado vida de niños, ¿no? Pero ahorita por lo pronto el sarampión es el que continúa pues vigente, latente, y en Chihuahua es donde tenemos el 90-95% de los casos a nivel nacional.
Pues qué interesante, qué amplia información nos das, mi querida Mar. Pues te agradecemos muchísimo esta comunicación para W Radio y Así las Cosas. Que tengas un gran día y seguimos pendientes del tema.
Por supuesto, aquí estamos listos cuando ustedes requieran más actualización. Y bueno, que tengan excelente día. Nos encontramos en la próxima ocasión. Gracias.
Gracias, Mar. Igualmente para ti. Pues así, ahora sí que así las cosas allá en Chihuahua.
Así la vacunación.
Así la vacunación allá en Chihuahua, donde la gente, pues, sobre todo, como nos explicaba Mar, ¿no?, en estas zonas que están, pues, no creen tanto en las vacunas, que son antivacunación. Entonces, llegar, convencerlos y tratar de hacer que no se propague más allá siempre es complicado, ¿no? Por mucho trabajo de sensibilización, la gente, pues, cuando tiene ciertas creencias, es muy complicado lidiar con esa parte, ¿no?
Sí, lo decía Mar, la comunidad menonita sobre todo, y bueno, ya se ha hecho pandemia esto, son más de 3,580 casos y la muerte ya de 13 personas por sarampión, en algo que no se había visto desde hace muchos años, pero también importante lo que decía el tema de la vacunación y que se descuidó en los últimos años. Y por eso, para seguir con este tema que es de vital importancia también para la sociedad y que en México está sucediendo, agradecemos mucho que esta mañana esté con nosotros aquí en W Radio el doctor Jorge Baruch Díaz, es jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, que ya ha estado en varias conversaciones acá con Gaby Barkentin, y esta mañana aprovechamos una vez más. Doctor Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos al auditorio. Bien, gracias.
Pues primero dar el contexto de la vacunación, por qué son importantes las vacunas y también en esta misma línea, pues lo que ha pasado en los últimos años, desde el sexenio anterior que encabezaba Andrés Manuel López Obrador y con estos meses que lleva ya en la presidencia Claudia Sheinbaum, el tema de la vacunación ha sido un tema también por la escasez, ha disminuido el número de vacunas, ¿no? Normalmente en la sociedad mexicana se tenía un alto porcentaje de gente vacunada y esto ha ido cambiando. Entonces, para tener contexto, primero, doctor Jorge Baruch.
Pues mira, en primer lugar, las vacunas son importantes por cinco sencillas razones. La primera es que protegen contra enfermedades graves y mortales. Por eso es que se ha desarrollado una vacuna, porque es una enfermedad que causó mucha muerte y enfermedad en su momento. Uh-huh. La segunda es porque crean inmunidad. Uh-huh. Sin enfermar, ¿no? Entonces, uh-huh, nos generan protección sin necesidad de cursar con la enfermedad, que eso también es muy, muy importante.
Claro.
Previenen brotes, como es el caso de esta enfermedad, el sarampión, al generar inmunidad colectiva, que es muy importante, o la inmunidad de rebaño. Se han erradicado enfermedades por la vacuna, como la viruela, y son seguras y efectivas, que es lo más importante. Básicamente cualquier vacuna que esté en el mercado en estos momentos es porque ha pasado pruebas rigurosas de ciencia, científicas, antes de ponerse y distribuirse.
Ya, y retomando el caso del sarampión, doctor, ahí, en primero yo quisiera saber, ¿cuál es como la forma de transmisión del sarampión?
El sarampión principalmente afecta a niños de menos de 5 años, pero también a adultos jóvenes no vacunados, como en esta ocasión. La principal forma de transmisión es vía respiratoria, en el caso del sarampión, pero es un virus que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido de los más contagiosos. Entonces, por cada caso se generan alrededor de 16 o 17 más. Entonces, la forma de transmisión al ser respiratoria, pues es muy efectiva, es prácticamente una forma muy similar al del COVID-19. El virus del sarampión permanece en la superficie viable alrededor de hasta 2 horas. Entonces, también se puede transmitir a través de objetos contaminados con gotas respiratorias de personas que son altamente contagiosas. Aquí el problema del sarampión es que es contagioso incluso antes de desarrollar algún signo o síntoma de enfermedad. Entonces las personas pueden llegar a ser contagiosas 7 a 14 días antes de incluso de desarrollar síntomas de enfermedad o de ser conscientes que están enfermos y que pueden ser contagiosos.
Mira, qué buen dato este. Yo no lo sabía, la verdad, no lo tenía tan presente. O sea que desde antes, inclusive antes de que presentes los síntomas, tú ya puedes ser ahora sí que estar contagiando personas sin darte cuenta, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas que la gente puede detectar de que a primer instancia para decir tengo que ir al doctor? Esto podría ser sarampión.
El sarampión se divide en 4 fases, por así decirlo. La primera ya la hemos hablado, que es la incubación, que uh-huh, va de 7 a 14 días una vez que uno se contagia o está en contacto con el virus. Después de estos 7 a 14 días viene una fase que es muy común cuando uno se enferma de alguna enfermedad viral. Son síntomas muy similares, se llaman la fase de pródromos, dura de 2 a 4 días y es fiebre, tos, secreción nasal, ojos rojos o conjuntivitis, que es como lo llamamos nosotros, y manchas en la mucosa oral, sobre todo en la boca, pues, que se llaman manchas de Koplik, que son características de esta enfermedad. Entonces, esto se parece pues prácticamente a cualquier enfermedad viral, incluso la misma gripa, influenza, pueden generar este tipo de síntomas. Pero después de estos 4 días de pródromos, viene la tercera fase, que es la exantemática, que es dura 3 a 5 días y es una erupción cutánea que comienza en la cara y se extiende al cuerpo. Y también es característica la fiebre muy elevada. Entonces, ese exantema es un puntillo rojo que es el característico del sarampión que vemos en las fotos. Y después pueden suceder 2 cosas. O viene la etapa de recuperación o convalecencia, uh-huh, en donde pues desaparecen estas erupciones cutáneas. Puede llegar a haber complicaciones, ¿no? bueno, ya es el desenlace fatal, que pueden ser complicaciones de infecciones en el oído, que se llama otitis media, la neumonía característica del sarampión o la inflamación del cerebro, que se llama encefalitis, que también puede ser característica del sarampión, y llega a haber secuelas graves y permanentes si es que se desarrollan las complicaciones.
Estamos platicando esta mañana con el doctor Jorge Baruch Díaz, jefe de la clínica del viajero de la UNAM, y este brote de sarampión que da la importancia de las vacunas. Doctor, ¿puede ser este brote que enfrentamos actualmente? Ya escuchábamos el reporte desde Chihuahua con más de 3.500 casos, 13 muertes, lo que está pasando. ¿Es un ejemplo el impacto de la disminución de una cobertura de vacunas en el país? ¿Cómo está el tema de la cobertura de vacunación actualmente?
Pues sí, fíjate que lamentablemente la percepción del riesgo en la población cuando ya se llevan décadas de vacunación y de disminución de casos de una enfermedad tan grave como lo puede ser el sarampión u otra prevenible por vacunación, pues disminuye. Y entonces las personas ya no perciben que esté circulando el virus del sarampión o de otra enfermedad prevenible por vacunación y comienzan a relajar las medidas que nos ayudaron a combatirla y a disminuir o eliminar los casos, como es la vacunación. Realmente en las comunidades más afectadas, que pues son las comunidades de menonitas en Chihuahua, las tasas de vacunación oscilan entre el 50 y el 70%. Entonces, esto es muy por debajo del 95%, que es lo que se requiere, por lo menos, para evitar la circulación de este virus tan contagioso, tan transmisible. Entonces, es eso. Eso es lo que nos ha llevado en todo el continente, toda la región de las Américas, ha reportado en el 2025 un aumento exponencial de casos, siendo que hace 10 años ya se había prácticamente declarado la región de las Américas como una zona libre de sarampión. Entonces, pero México encabeza la lista porque pues tiene pues más de 3.700 casos confirmados a la fecha, pero también preocupan las muertes, que son 14. Entonces, y es una epidemia focalizada, lo cual nos da cierta paz y tranquilidad en el sentido en que se está concentrado prácticamente el 93% de los casos en Chihuahua, aunque también está afectando a otros estados de la República, más de 20 estados de la República, en donde se han reportado casos en personas no vacunadas. Y por eso es muy importante recalcar que justo en los preparativos del inicio a clases, pues es recalcar varias cosas importantes. Que el sarampión no es una enfermedad del pasado, eso es muy importante. Hoy más que nunca hay que garantizar que los niños y jóvenes estén vacunados para proteger la salud, pero también para proteger la salud de toda la comunidad escolar. Entonces, debemos de colaborar con las escuelas, con brigadas de vacunación y campañas de información. Obviamente, si un niño presenta síntomas de fiebre o puntilleo, este exantema que comentamos, pues no debe de asistir a clases, eso es sumamente importante, aunque claro, ya sabemos que también se contagia antes de que inicien los síntomas. Y es crucial contar con coberturas vacunales altas en comunidades escolares, justo para prevenir los cierres de las escuelas o los brotes, y revisar las campañas de vacunación, básicamente.
Sí, doctor, sobre esto precisamente, ¿cuál es la recomendación para quienes no tienen claro cuáles fueron sus últimas vacunas o que desde hace tiempo no recuerdan? ¿Qué se recomienda y qué esquema de vacunación es importante para las personas que dicen, no, pues yo no me acuerdo cuándo fue la última, no sé si la tengo? ¿Qué se recomienda?
En primer lugar, todos los que tengamos menos de 49 años debemos de haber recibido una dosis de refuerzo en la etapa adulta de sarampión. Si no la recibimos y tenemos todavía menos de 49 años, pues hay que, y no sabemos, no tenemos forma de comprobarlo, pues habrá que recibirla. Okay. Sobre todo las comunidades que estamos cercanas a las escuelas, ¿no? Porque pues estamos en contacto con los niños.
Sí.
De alguna u otra manera. Luego, en los niños, generalmente la primera dosis se pone al año y la segunda dosis se pone al año y medio, o sea, a los 18 meses de edad.
Sí.
Muchos niños hace 2 a 3 años atrás el esquema era al año y a los 6 años de edad, ¿no? Antes de entrar a la primaria. Entonces, pueden ser estos dos esquemas. Si nuestro hijo tiene 2 años y no ha recibido la segunda dosis, bueno, necesitamos acudir al centro de salud, a nuestra unidad de medicina familiar, con nuestro médico general, para acelerar el esquema y aplicársela antes de que entre a la escuela, ¿no? Entonces, acuérdense, el esquema de vacunación completo consiste en 2 dosis de vacuna, de sarampión, rubéola y paperas, y en el caso de los adultos necesitamos recibir un refuerzo de la vacuna doble viral que se llama sarampión rubéola.
Ahí está la información muy útil para seguir las recomendaciones y evitar que se siga propagando, en este caso específico, el sarampión, pero bueno, también revisar el esquema de vacunación. Doctor Jorge Baruch Díaz, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, a ustedes, Diego e Isaac, y saludos al auditorio.
Buen gracias, día. Doctor, muy buen día.
Qué amable, doctor, ahí está. Bueno, pues importante revisar el tema de vacunación. Ya vimos el contexto, Isaac, también de Chihuahua, pero lo que está pasando también, como lo dice el doctor, no solo en México, sino en nuestro continente.
Así es, en varios estados del país. Y Diego, es momento de hacer una pausa.
Vámonos.
Un corte comercial con esto que se llama... Los caminos de la vida, pero en inglés.
Walk of Life, ahí está, con esta canción nos vamos al corte. Son las 8 de la mañana con 29 minutos, regresamos. Hay más información sobre el caso de 2009 de la guardería ABC. Regresaremos al volver.
Hoy, en Así las Cosas.
Siempre estar con las víctimas, siempre.
¿Tiene contemplada algunas reuniones con ellos luego de...?
Me reuní con algunos de ellos en Sonora cuando estuve, quedamos de... también Rosicela poderlos atender. Zoe se ha reunido muchísimas veces con padres y madres de la guardería ABC y lo que haga falta para reunirnos con ellos.
Así las cosas.
Estamos de vuelta aquí en W Radio, es Así las Cosas. Hoy les saludan Diego Martínez Huerta junto con Isaac Morán. Son las 8 de la mañana con 33 minutos en esta mañana de martes 5 de agosto de 2025. Escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto fue en la conferencia de todas las mañanas del día de ayer, donde le preguntaban sobre el caso de la guardería ABC. Esto que sucedió en 2009 es un antecedente importante que se sigue exigiendo justicia. Y es que fue arrestada, se informó el fin de semana, hace unos días que fue arrestada Sandra Lucía Téllez Nieves. Se encuentra en un centro de detención en Arizona. Esto es resultado de una orden de aprehensión que estaba vigente desde febrero de 2022. Finalmente fue ejecutada en Arizona. Está detenida ya y se espera la extradición a nuestro país. Tendrá que ser la Secretaría de Relaciones Exteriores quien haga este trámite. Se estará informando de ello, pero ayer ya abordaba el tema Claudia Sheinbaum. Por ello, nos hemos detenido esta mañana, Isaac, para hablar con Juanita Luna sobre este tema. Ella es la presidenta del colectivo Manitas Unidas y madre de una de las víctimas de esta tragedia en 2009 de la guardería ABC. Juanita, buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
Buenos días. Gracias a ustedes por el espacio que nos brindan.
Bueno, recordábamos este lamentable suceso de 2009 y ahora la nueva información, porque todavía no hay justicia, es lo que han exigido ustedes como familiares de las víctimas y también junto con otros colectivos. ¿En qué momento estamos del caso y qué es lo que se está pidiendo específicamente sobre la detención de Sandra Lucía Téllez, pero también cómo está el diálogo que se mantiene con las autoridades desde entonces, desde ese año 2009 cuando gobernaba Felipe Calderón? Estaba el panismo en la presidencia y bueno, lo que ha transitado con Morena en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum.
Pues mira, ahorita se está haciendo esto con las autoridades. Desafortunadamente no ha habido mucha comunicación. Tan es así que esto de Sandra Lucía Téllez Nieves, nosotros tuvimos que enviar un comunicado y nos enteramos por terceras personas de que ella estaba en un centro de detención en Eloy, Arizona. Y pues primero nos cercioramos, y ya cuando nos cercioramos de que realmente era ella, hicimos este comunicado pidiéndole ayuda a la presidenta, y en efecto así fue.
Es decir, ustedes no se enteraron por ninguna autoridad, ni de Estados Unidos ni de México, no fue por una autoridad que ustedes fueron informados sobre esta detención.
No, en absoluto, y como víctimas pues nosotros tenemos que actuar. porque si hacen oídos sordos las autoridades y se hacen los ciegos como que no ven, pues uno tiene que hacerlo, porque finalmente la víctima es una, la que no, uno no tiene a nuestros hijos, nosotros no tenemos a nuestros hijos desde hace 16 años, claro. Y desde hace 3 años ella es prófuga de la justicia. ¿Por qué? Porque ella tiene una sentencia firme, 5 años, 7 meses de cárcel, que es de vergüenza y de risa, uh-huh, por la muerte de 49 niños y más de 100 lesionados. Entonces, con las autoridades, ¿se dieron cuenta o si les informaron o no hicieron caso y estaban dejando, no sé, cuál era el beneficio para ellos como autoridad y para esta señora? Pues que quede libre, yo creo. Y entonces fue hasta ayer que la Procuraduría hace el pronunciamiento, que nos hubiera gustado haberlo visto, uh-huh, por ellos antes que nosotros hubiéramos hecho ese comunicado.
Una vez que ustedes hacen el comunicado, ¿qué sucede? ¿Cuál ha sido el contacto con la autoridad? ¿Les han dicho algo directamente a partir de esto?
No, nada más enviaron ese comunicado. Lo que sigue aquí es que nuestro abogado esté en comunicación con ellos y ver que ella no vaya a ser liberada ni que se le vaya a dar el asilo político que está pidiendo, porque sus abogados están trabajando en Estados Unidos, y hacemos un llamado a las autoridades de Estados Unidos que quede claro que ella es una prófuga de la justicia y no es de un asilo político lo que está pidiendo.
Claro, aquí vemos la carta que nos mencionas bien, Juanita, que se publicó el 2 de agosto, la publican ustedes, una carta abierta, sí, tanto a la presidenta como al fiscal Alejandro Gertz Manero, haciéndole el conocimiento. Y entonces, desde el 2 de agosto a hoy 5 de agosto, las autoridades federales, sí, ni fiscalía, mira, ni parte de presidencia, ¿han tenido un acercamiento con ustedes?
No.
Qué tristeza.
Ninguno. ¿No? De hecho, te cabe señalar que la señora ya tenía un mes ya presa ahí. O sea, hace un mes que ella está ahí. No fue de este fin de semana. Afortunadamente, este fin de semana nos enteramos nosotros, como te menciono, por terceras personas.
Juanita, no ha habido un diálogo, lo que dices, hay que dejar muy claro esto, y lo recalco porque escuchábamos, antes de entrar en entrevista, la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, que a pregunta expresa de un reportero ayer en Palacio Nacional, hablaba del tema y decía que la última vez que viajó a Sonora tuvo una reunión con madres y padres de familia, las víctimas de ABC, y que se ha mantenido un contacto directo. Mencionó que ha sido el IMSS, supongo a través de Zoé Robledo, quien lo dirige, que está este contacto. ¿Esto es cierto? ¿Cómo es el diálogo? ¿Qué conversaciones han tenido? ¿Cuándo fue la última reunión? ¿Y de qué se habla? ¿En qué estatus están? Si es que es verdad lo que mencionaba ayer la presidenta.
Pues mira, si le llamas diálogo a un diálogo de banqueta, ¿Y qué es lo que están pidiendo estos compañeros para los niños lesionados o para nosotras las víctimas, o que el proceso siga penalmente? Uh-huh. Pues la verdad no sé, porque a raíz de que nosotros dimos a conocer esto, ellos, Movimiento 5 de Junio, publica las fotos que están en una banqueta entregándole los documentos a la presidenta. Entonces, para mí esa no es una reunión.
¿Nunca los han recibido en una oficina? ¿No se han sentado? ¿No han tenido una conversación larga?
No, nunca. Y le hemos pedido varias veces la audiencia para ponerle en la mesa, porque todavía hay una investigación abierta en la Procuraduría de que el incendio no fue provocado.
Ya.
Y entonces, sí, y con Zoe Robledo, uh-huh, las veces que lo hemos visto fue cuando estuvo con el expresidente Andrés López Obrador, y la instrucción del presidente fue que a todos los niños se les reconociera como lesionados, cosa que no hizo caso el señor, dejó por fuera como alrededor de 20 niños que no han sido reconocidos como lesionados, que hoy ya son jóvenes. Entonces, y ellos tienen un litigio y el seguro se lo ha hecho cansado a raíz de que también, por manera anónima, llegaron a las manos de las madres sus dictámenes médicos del 2009, donde se decía que sus lesiones eran permanentes. Entonces, eso de Robledo ha agarrado algo en contra de estas familias. Las familias han pedido verlo a él para señalar lo que ellos tienen. Pero no quiere el señor. O sea, se reúne con unos cuantos, no con todos. Hago ese señalamiento también.
Sí, claro. Y Juanita, una vez que trasladen, digámoslo así, a Sandra, ¿no? Bueno, se logra la extradición, bueno, llega a México, ¿qué es lo que ustedes quisieran que sucediera?
Pues mira, quisiéramos que la investigación que está abierta, bueno, una vez que ella llegue, pues ya está en la cárcel, ¿no? Que ella cumpla su condena, no alcanza ningún beneficio, ahí lo dice la sentencia, ella no alcanza ningún beneficio, ninguno de ellos alcanza ningún beneficio, que porque te portaste bien ya tienes un año menos o X. Entonces ellos no alcanzan, tienen que purgar sus 5 años, 7 meses de cárcel. Ahí se terminan los delitos por omisión, pero queda claro que hay una investigación grande aquí en la Procuraduría General de la República. Entonces, queremos que eso avance, porque ahí está pues Eduardo Burs como responsable de la muerte de nuestros hijos y un sinfín de personas, pero yo no puedo dar los nombres de esas otras personas. Se les hemos dejado durante 16 años a la Procuraduría y no lo han hecho. Entiendo que hay muchos casos en México, pero la investigación está ahí y basta con leer y como decimos, o sea, jalar el hilo para que todo se vea con claridad, pero no lo quieren hacer, pues no hay la voluntad por parte de las autoridades de que el caso se esclarezca.
Es decir, desde que terminó el sexenio que encabezaba Felipe Calderón y que no hubo ahí claramente justicia, tampoco se ha logrado nada en los sexenios que vinieron después. Vamos a seguir atentos, Juanita, los micrófonos están abiertos porque, como bien dices, hay muchos casos y hay otros que se suman, pero no puede quedar esto en impunidad. Recordar que la detenida, la persona de la que estamos hablando, Sandra Lucía Téllez, y con esta sentencia de poco más de 5 años, ya cumplía una sentencia domiciliaria y escapó a los Estados Unidos, donde fue capturada, nos dices, desde hace un mes, aunque se informó el fin de semana. ¿Ustedes tienen conocimiento entonces que desde hace un mes está detenida ya?
Así es, desde hace un mes. Pues yo no entiendo, pues me imagino que Interpol, cuando detienen a esta persona, se les da un aviso a las autoridades de México. Entonces, no entendemos nosotros qué pasó ahí.
Ya, pues esperemos que pronto, Juanita, se pongan en contacto las autoridades federales, que se haga algo al respecto, que los apoyen en lo más que se pueda, y los micrófonos de W Radio siempre abiertos para ti. Y muchísimas gracias por tomar esta comunicación para Así las Cosas.
Al contrario, muchas gracias por el espacio, como les digo, y como siempre lo he dicho, los medios de comunicación siempre es el cuarto poder para que nosotras las víctimas podamos expresar lo que impera en la impunidad en los casos. Muchas gracias.
Pues ahí está la voz de Juanita Luna, es la presidenta del colectivo Manitas Unidas y madre de una de las víctimas de esta tragedia de la guardería ABC. Ya desde 2009 se está hablando de este caso y se sigue hablando de impunidad. Ahí está, en concreto, Isaac, el llamado que hace Juanita Luna, un llamado concreto a las autoridades a no soltar el tema, a que se haga la extradición, a que se cumpla justicia, y el llamado también a una reunión con Zoé Robledo, el director del IMSS, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya escuchábamos que decía que se reunió con ellos, pero nos dice Juanita, pues fue una reunión literal de banqueta en la calle, recibió unos documentos, no en un lugar acordado, no una conversación amplia. Entonces ojalá que el gobierno que encabeza Sheinbaum, bueno, haga caso a esto y tenga una reunión como lo merecen.
¿No? Y no de ahorita, ¿no? O sea, esa reunión fue pasada. O sea, claro, no ocurre es luego de que hayan detenido a esta persona, que se les haya informado, y como ella dice, o sea, nos enteramos, tuvimos básicamente que hacer todo el trabajo, o sea, nos enteramos. Les mandamos una carta para que se enteren las autoridades, y hasta el momento, después de 2, 3, 4, 5, o sea, después de 3 días del fin de semana que ha pasado, no han tenido comunicación con las autoridades en un caso que es realmente sensible para la sociedad mexicana, en algo que cobró la vida de 49 menores, ¿no?
En un caso más de impunidad, de los muchos que hay, de personas desaparecidas, de la violencia que se habla todos los días y de la impunidad, gobiernos van, gobiernos vienen, se habla del PAN, se habla del PRI, ahora de Morena, y la impunidad continúa. No soltaremos estos temas, los micrófonos abiertos. Ahí estuvo la voz de Juanita Luna. Son las 8:46 a.m. Estamos en Así las Cosas en W Radio. Gracias por su compañía. Después de un corte comercial, vamos a ver cómo están las calles de la ciudad, que algunas manifestaciones y bloqueos ya en la Ciudad de México a esta hora de la mañana, y también con la editorial deportiva de Francisco Javier González. Regresamos.
Así las Cosas con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Impose on me to give you some important news.
Así las Cosas.
El Universal.
Tonatiuh estuvo 2 años bajo sospecha y con reconocimiento del Senado.
Reforma.
Matan en Tamaulipas a delegado de la Fiscalía General de la República.
Milenio.
Con granadazo y a tiros, matan en Reynosa a delegado de la Fiscalía General de la República.
Excelsior.
Consultarán a la ciudadanía sobre reforma electoral.
La Jornada.
Israel agudizará su ofensiva para ocupar toda Gaza.
El Economista.
Pemex necesita una reforma de fondo, señalan expertos.
El Financiero.
Consumidores arrancan el segundo semestre en modo cautela.
Así las cosas.
Estamos de vuelta, 8:51, martes 5 de agosto de 2025, y regresamos a las calles de la ciudad con nuestro compañero reportero de aquí de W Radio, Víctor Sandoval. ¿Qué está pasando en este momento en las calles de la Ciudad de México?
¿Qué tal, Diego? Informa que bloqueos intermitentes están registrados en la calle Durango e Insurgentes, esto en la colonia Roma Norte. El motivo: están en contra vecinos de una construcción en este punto, y por ese motivo afectan parcialmente la circulación. Habían cerrado en su totalidad para afectar incluso el paso del Metrobús. Sin embargo, ya en este momento son nada más a la bloqueos intermitentes que abren y cierran. Okay. Y está avanzando lento, pero está avanzando ya la circulación, sobre todo en Insurgentes, en dirección hacia la zona norte. Ten precaución, una alternativa en este caso puede utilizar Medellín o bien la calle Monterrey como alternativas para evitar este caos que ya se registra en esta parte de la colonia Roma. El reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Víctor. Pues ya lo escuchó usted. Si va a salir de casa, tome sus precauciones, maneje con calma. Y si puede, evite la zona. Y Diego, llegó el momento, la hora.
Llegó
cara,
el momento como caro. Todos los días. Francisco Javier González, aquí en Así las Cosas, y su editorial deportiva. Hoy, la velada del año. ¿De qué nos habla? Bueno, el streamer español Ibai Llanos organiza un evento, y de esto nos cuenta esta mañana Francisco Javier González. Vamos a escucharlo, después pasamos a un corte y regresamos con más aquí en Así las Cosas.
Deportes. Francisco Javier González, en Así las Cosas.
Hola Diego, Isaac, ¿cómo están todos? Muy buenos días. ¿Saben ustedes lo que es la velada del año? Bueno, es una pelea en la que se enfrentan personas muy famosas en un cuadrilátero. Es parte del gimmick boxing, que podría estar arruinando el boxeo. Son peleas truqueadas de alguna manera que han sucedido desde hace algún buen tiempo. Los más antiguos de la comarca recordaremos que en 1975 Josh Foreman boxeó contra 5 peleadores en una sola noche. Lo hizo, decía la leyenda de aquel entonces, para recuperar confianza después de la pelea que perdió contra Muhammad Ali en el 74 en el famoso Rumble in the Jungle. También Ali peleó contra Antonio Inoki, un luchador japonés, en un combate de 15 rounds en 1976. Y ya, porque seguramente que el tema les está sonando, en momentos más recientes tuvimos la pelea del youtuber Jake Paul contra Mike Tyson. Esto ocurrió en noviembre del 2024. Fue transmitida por Netflix y alcanzó 108 millones de espectadores en todo el mundo. Entonces, bueno, hasta aquí podríamos tener un par de caminos. El de los puristas, que piensan que este tipo de actividades denigran al deporte, y por otro, los que creen que acerca a las generaciones a los deportes como el boxeo. Por ejemplo, en la pelea de Jake Paul contra Tyson se unieron varias generaciones. Por un lado, quienes podrían tener nostalgia por haber visto a Tyson en su momento más alto, y por otro lado las generaciones que no lo vieron, a las que no les interesa ni un rábano, pero que lo conocieron porque su youtuber preferido peleó contra él. Y hay una reflexión interesante en un artículo que leí, y que dice que el gimmick boxing llegó para quedarse, porque en un momento en el que obtenemos dosis de dopamina cuando scrolleamos en el celular, es obvio que estos espectáculos se mantengan, y no por lo que suceda arriba del ring, sino por lo que ocurre antes y después. Y cito el artículo de Sam Nam: el Tyson Paul bien podría no haber ocurrido nunca. Nadie volverá a sentarse voluntariamente a ver a esos 8 asaltos, pero los memes seguirán presentes en nuestra simulación colectiva, es decir, los memes más importantes que el evento. Y además, este tipo de eventos generan demasiado en el mundo de las apuestas, porque esta misma pelea, la de por contra Tyson, generó enormes récords de apuestas. Pero por otro lado, está el caso de Paul Paul Bamba, que murió en diciembre pasado, pero que quería convertirse en un boxeador influyente y hacerse famoso por ganar muchísimo dinero. Dicen que lo hizo a raíz del ejemplo de Jake Paul y su incursión en el boxeo, aunque la mayoría de sus peleas parecía que habían sido arregladas, porque había un interés en que Bamba se volviera popular muy rápido. Incluso compararon sus 14 knockouts en 2024 con las 15 peleas que Tyson ganó por knockout en 1985. Aunque aún no se hace oficial de que murió Paul Bamba, es muy probable que haya sido por una complicación tras haber sufrido una conmoción cerebral después de una pelea en 2023. Ahí están los dos lados de la moneda: popularizar un deporte a través de influencers para acercar a otros públicos, pero con el peligro de que muchos aficionados se suban a un cuadrilátero sin la menor preparación. ¿Qué opinan ustedes? Yo, que soy purista, tradicionalista, y eso no me gusta. Pásenla bien, buenos días.
Así las cosas. Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No recuerdo para nada la...
We named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Y ya estamos de vuelta con este ritmo que también ya suena clásico. Son las 9 de la mañana con 2 minutos de este martes 5 de agosto. Les saluda Diego Martínez Huerta junto con Isaac Morán aquí en W Radio en Así las Cosas. Gracias por escucharnos, gracias a quienes lo hacen desde temprano, desde las 7 de la mañana estamos aquí, y quienes nos están sintonizando en este momento, bienvenidas, bienvenidos, con mucha información en esta mañana de martes. Isaac, ¿qué estamos escuchando?
Diego, llegamos a las 9 de la mañana con esta rola llamada Like a Stone de la banda estadounidense Audioslave. Está lanzada en el 2002, ya habías nacido aquí, ya dabas tus algunos pasos. Ya
ya empezaba a correr.
Ya empezabas a correr en el 2002, esta gran rola que tiene un ritmo y que fue creada ahí por esta banda estadounidense de rock alternativo.
Suena muy bien, suena muy excelente. Bien. Y de esas que se convierten en clásicos. Exacto. También seguramente mucha gente ahorita en el tráfico o ya en el trabajo o incluso en la vacación, si es que nos están escuchando quienes vacacionan, están ya recordando y cantando esta canción. Y recuerden que pueden hacernos saber su sentir, lo que opinan, lo que quieren escuchar en los próximos días a través de WhatsApp en el 5525-6909-41. Y también están ahorita en los teléfonos al 5166-8900. Querido Isaac, pues vamos con este ritmo, si te parece, a los sonidos de la noticia.
Venga.
Hoy estamos tan emocionados que el Tommy nos vino a visitar, ¿verdad, Tommy?
Papá, ¿cómo? Hola, papá, ¿cómo estás? Papá, gracias por aquí, me invitaste, papá. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Mira cuántos cachorritos y cachorritos hay, papá. ¡Qué emoción!
Nosotros sí, la mayoría legislativa, saludamos con una gran esperanza el nombramiento de Pablo Gómez como presidente de esta propuesta, de esta comisión que llevará a cabo el análisis y seguramente la redacción del documento final que será presentado al Congreso de la Unión.
Para el 2030, si Dios me lo permite, si llegamos, si tenemos fuerzas, si la gente nos sigue y esto funciona, si Dios quiere, voy a estar buscando la jefatura de gobierno.
Cosas.
En Sonidos del México Mágico escuchábamos ahí a Alejandro Armenta, el gobernador de Puebla, en la conferencia de prensa de todos los lunes. Ayer salió, pero salió con él Tommy, que es su perro, es un labrador muy bonito y muy atractivo que ya conocíamos en redes sociales y en algunos eventos de campaña que tenía, pero ayer incluso lo hizo hablar. Entonces saludaba ahí Tommy, como usted lo pudo escuchar. Lo nombró también como encargado del bienestar animal, ¿no? En el estado de Puebla.
De bienestar,
bueno, ahí Alejandro Armenta salió con el humor y su perro Tommy que habla, participó en la conferencia de prensa. Esto, insisto, en los sonidos del México surrealista, el México mágico, como decimos en las redes sociales. Bueno, ahí está parte de lo que ha sucedido en las últimas horas.
Así es, también escuchábamos a Ricardo Monreal, es el coordinador de los diputados de Morena, y bueno, ahí durante una reunión de la Junta de Coordinación Política ayer precisamente, hablaba de que saludaban con una gran esperanza el nombramiento de Pablo Gómez como presidente de esta propuesta de la comisión para realizar la nueva reforma electoral, y dijo que pues seguramente será una buena redacción y que lo llevarán a un buen puerto.
Y más adelante hablaremos aquí con Sandra Cuevas, seguramente muchos de ustedes la recuerdan, es la exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, que se ha dedicado también a vender arte, abrió una galería, ha estado muy activa en las redes sociales en los últimos meses y también en varias polémicas, siempre dando que hablar Sandra Cuevas, y lo vuelve a hacer porque ayer presenta México Nuevo, dio una conferencia de prensa de este nuevo movimiento donde va a ser coordinadora, donde dijo que ella es experta en territorio y que va a estar guiando a las personas para que hagan campaña, quienes quieran ser concejales, alcaldes, alcaldesas, todos los puestos para la Ciudad de México, y adelantó que ella va a trabajar y si es del agrado de la gente, buscará ser la próxima jefa de gobierno, sí, en el 2030, ya a 5 años. Bueno, Sandra Cuevas está apuntando, la tendremos, insisto, aquí más adelante. Si quieren mandarnos preguntas, dudas que tengan acerca de esto, tendremos aquí a Sandra Cuevas.
Así es, Diego, y para finalizar los sonidos de la noticia, escuchábamos por ahí cómo enloquecieron ayer las calles de Milán luego de que se presentara al jugador Luka Modric, que justamente se suma a este equipo Milán de allá de Italia. Luego de 3 años de jugar en el Real Madrid, finalmente ayer fue presentado, portará el número 14, y pues las calles de Milán enloquecieron con la llegada de este jugador. Y también, Diego, si me lo permites,
¿sí?,
durante toda la mañana, bueno, hemos estado tocando algunos otros temas. Comenzamos muy temprano platicando con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, sobre sí, este atentado donde pierde la vida Ernesto Vázquez Reina, fiscal general allá en Tamaulipas, junto con 2 de sus escoltas. Nos explicaba él que todavía no se sabe perfectamente bien si fue un atentado del crimen organizado, pero que hacía 10 años no ocurría más o menos esto. También platicábamos por ahí con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, sobre la designación de Omar Reyes Colmenares como el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nos hablaba ahí de la cercanía que existe con Harfuch, con la presidenta, del trabajo que se llegó a hacer, de la importancia que va a tener la relación con Estados Unidos, trabajar directamente sobre todo en la inteligencia, en los pues ahora sí que hay investigaciones que existen a lavado de dinero y demás. También platicábamos por ahí con el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, sobre este equipo que presentó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, integrada por, bueno, ya lo mencionamos también cerrado, Pablo Gómez, Rosa Isela Rodríguez, Pepe Merino, Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Saldívar, quienes van a elaborar este proyecto de reforma electoral que la presidenta quiere presentar en próximos días, ¿no? Y también nos fuimos hasta Chihuahua, hablábamos ya del sarampión, la importancia, conversamos también con Juanita, una de las mamás de las víctimas de la guardería ABC, y cómo fue que se enteraron de la detención de una de las dueñas de esta guardería, de la tragedia ocurrida ya por 2009, ¿no? Entonces hemos recorrido bastante.
Hemos recorrido bastante y es lo que está dando que hablar en estos días, en estos primeros días de la semana, Isaac, pero que también en las próximas semanas y meses veremos, porque lo de la reforma electoral, por supuesto, que dará noticia en el debate, en el diálogo. Veremos la posición que tienen los partidos opositores acá en nuestro país, y también de los otros temas que nos hablabas y lo de ABC, pues veremos la extradición de la detenida, de la dueña de esta guardería ABC, de la tragedia de 2009. Entonces, son noticias que comienzan, digamos, y que vemos las primeras reacciones, pero que darán de qué hablar en las próximas semanas. Y ayer veíamos también, nos llamó la atención, y por eso ahora vamos a ir hasta Estados Unidos, llamaba la atención lo que está sucediendo en Texas, e incluso la petición que se tiene, una votación que hacían ahí para arrestar a quienes no están acudiendo, ahora sí que a los faltistas demócratas. Siguen los republicanos dando nota en este gobierno que está encabezando Donald Trump en su segundo periodo como presidente, todo lo que ha pasado. Ya hemos hablado en los últimos meses de las redadas que están realizando allá, redadas masivas, la detención de migrantes, un acoso que está brutal y cada vez con más repercusiones. Ayer Enrique Quintana aquí en la sección nos decía que bajaba 16% las remesas. Es equivalente lo que está llegando en dinero porque el dólar ha subido en los últimos meses. Digamos que en cantidad de dinero se recibió prácticamente lo mismo que en el mismo periodo del año pasado, nos decía Enrique Quintana, pero se disminuyó en 16% en las remesas que llegan. Todo esto como parte del efecto del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Pero para contarnos lo que está sucediendo y específicamente en Texas, tenemos en la línea, usted ya lo conoce, lo ha escuchado aquí en los micrófonos de W Radio, a nuestro compañero corresponsal en Estados Unidos, Francisco Villalobos. Francisco, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, ¿cómo están? Oigan, después de que me echo ahorita lo del reporte de Texas, verán 30 segundos para darles un breaking news de muy buenas noticias, por favor.
Venga.
Al final del reportaje.
Que ¿okay? siempre porque hacen falta las buenas noticias.
Exactamente, pues eso se me hizo relevante e importante porque acaba de pasar hace literalmente 2 minutos. Pero bueno, vamos rápido con estas no tan buenas noticias. El tema, como mencionaban aquí en Texas, el gobernador Greg Abbott, el desafortunado gobernador del estado de Texas, comenzó con esta, el procurador estatal, bajo órdenes del gobernador Abbott, literalmente ordenó que sus policías estatales comenzaran una caza de todos los legisladores demócratas que se fueron de la capital del estado de Austin precisamente para que no hubiera quórum en el Congreso Estatal. Esto porque los legisladores republicanos, bajo órdenes de Donald Trump, en pleno 2026, porque esto por lo generalmente se hace en el cuando se comienza la nueva década, en el 2010, 2020, 2030, 2040, la remodelación de los distritos electorales, o sea, lo que define después del censo cuántos votos electorales cada estado va a tener, pues en este estado, el que tiene el segundo número de votos electorales y que en plena vísperas de las elecciones de medio término, que no puedo esperar que lleguen más pronto, compañeros, porque es la única oportunidad de recuperar la Cámara de Representantes de los demócratas y ponerle un freno a estas infamias que hace el presidente Donald Trump, pues les dijo, ¿saben qué? Yo sé cómo le hagan ustedes, tejanos, pero quiero 5 votos electorales más para el próximo, para antes de las elecciones del próximo año. Y esto, haciendo este muy añejo ejercicio, que aquí en Estados Unidos se llama gerrymandering, que en español, no sabía cómo traducirlo, tengo que preguntarle aquí a la inteligencia artificial, se llama manipulación de los de los distritos electorales, gerrymandering, o sea, básicamente cambias los límites en los cuales divides, vamos a poner un distrito fuerte demócrata que son muy contados aquí en Texas, Houston, Dallas, El Paso, Austin, San Antonio, y lo que era la cuenca que del río Guadalupe que divide, bueno, el río Bravo que divide entre México y Estados Unidos. Empezar a dividir o eliminar esos distritos electorales y apoderárselos a distritos que son predominantemente republicanos, de una forma quitándole votos a los muy contados áreas demócratas y por ende ganando más votos electorales este estado. O sea, es una manera como los políticos escogen a los políticos en lugar de que la gente escoja a los políticos que lo representan, compañero.
Ya, pues muy 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 sorprendente realmente lo que sucede por allá. Y ahora cuéntanos cuál era la buena.
Pues mira, en esta narrativa que hemos sido tan que ha estado tan me iba a salir rima sin querer queriendo, pero tan negativa, compañeros, en la cuestión de las remesas, cómo están bajando, cómo es un resultado de lo que ha sucedido con esas políticas antimigratorias, pues es padre de ver que un chavito nacido en Houston, hijo de inmigrantes mexicanos, que canta como los dioses, tiene 8 años el chavito, fue semifinalista, no quiero anotar gol porque por el programa, pero fue semifinalista en un programa muy popular aquí en Estados Unidos, de esos de los que cantas y la gente los jueces te escogen para llegar a la gran final y te ganas un chorro de lana o un contrato, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, pues este fue en la cadena NBC que llegó a la semifinal cantando música regional mexicana. Ah, mira. Él se llama Eduardo Treviño. Y a raíz de eso, pues empezó a cantar los himnos nacionales, el americano, primero, en diferentes estadios de fútbol americano, etcétera, etcétera. Se hizo tendencia en las redes por su maravillosa manera de cantar, salió en programas también, esos talk shows de la mañana, y apenas la semana pasada, por primera vez, canta el himno nacional mexicano en un partido de fútbol aquí en la Leagues Cup, aquí en Houston, lo cual le salió también maravilloso al chavito del himno nacional mexicano. No la regó, bendito sea Dios, sí se lo supo, sí se lo aprendió. Ya ves cómo pasa, compañeros, ha pasado en el pasado. Y su sueño era cantar el himno nacional en una pelea del Canelo. Pues acabo de colgar con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. Y al parecer se va a poner en contacto con los papás de este niño para invitarlo a que cante ese mes de septiembre ahí en Las Vegas el nacional mexicano, lo cual sería grandioso y maravilloso, y fue para mí, yo creo que la mejor noticia que he recibido.
O sea, casi que en exclusiva nos la tienes aquí.
Sí, compañeros, pues claro, como debe de ser, hombre.
Entonces sería Las Vegas.
Escuchado en todo México, tiene que tener la exclusiva, por favor.
Eso es todo, mi querido Francisco. Entonces sería en Las Vegas, en una pelea de Canelo, cumpliría su sueño cantar el himno nacional. Aquí estoy viendo justo en redes, en el Partido de la América, cantando el himno, este niño que nos dice, es Eduardo Treviño, pero entonces estaría cumpliendo próximamente su sueño de cantar el himno en una pelea del Canelo en Las Vegas, ¿verdad, Francisco?
Así es, y está considerado también para un Grammy. Ayer también dio la noticia el chavito en sus redes sociales. Le invito a la gente que sigue las redes sociales, W1 está escuchando también, que lo vean. Tiene ahí se llama Eduardo Treviño, él, para que ustedes juzguen si canta o no canta el chavito. Y y obviamente, pues ¿cómo es el dicho? De que del plato a la boca se cae la sopa. Pues ojalá que cumpla lo que me dijo el buen Mauricio, que es un tipazo, le mando un fuerte abrazo. Y más que nada también que el Canelo acceda, porque al final de cuentas Canelo es el que escoge quién cante y quién no cante en sus espectáculos, en sus peleas, ¿no? Entonces yo pienso que sería un win-win para los dos.
Claro.
Y le harían al niño, pues insisto, o sea, qué padre. Yo veo a este niño y veo yo a mi cometín, a Eric, que también es nacido aquí en Houston. No canta como los dioses, pero toca bien el piano el chavito. Pero, o sea, el sueño de todo inmigrante como yo, de ver a tu hijo triunfar y que tenga ese orgullo, tanto de ser norteamericano, del país que le dio vida, como claro, también el país donde sus padres vienen y son sus raíces, tanto físicas como de educación, como todo, ¿no?
Que siempre es bonito e importante ver triunfar a las personas, ¿no?, que trabajan para cumplir sus sueños, y como dices tú, a quienes son parte de la migración y nacidos allá de padres migrantes y demás, Francisco, pero además en tiempos de tanta turbulencia, movimiento y agresión, hay que decirlo, por parte de un gobierno.
Absolutamente.
Que se habla de una cacería, porque eso es lo que está sucediendo en los Estados Unidos, una cacería contra los migrantes, un acoso absoluto, y bueno, pequeños oasis de triunfo y de buenas noticias son más relevantes que nunca en un país tan diverso, tan plural y con tanta migración como es Estados Unidos.
Y que dependen estos inmigrantes para su éxito. Sí. O sea, es un país que desde su creación ha dependido de inmigrantes, llámese los italianos en su momento, los alemanes en su momento, los chinos después, y en el siglo XX para acá, la mano de obra mexicana latina, que ha sido fundamental para que este país sea la potencia que es, compañeros.
Pues con la información siempre a la mano y en exclusiva incluso, Francisco Villalobos, te agradecemos mucho, nos escuchamos pronto desde Estados Unidos, nuestro compañero Francisco, que tengas buen día.
Fuerte abrazo, hermanos, hasta luego pronto, buen día, y que tengamos buenas noticias como el día de hoy, muchos días más.
Ojalá que sí, las buenas noticias son importantes también y nos dan un oasis dentro de todo lo que sucede en nuestro país y en el mundo, porque por supuesto que está convulso lo que sucede alrededor del mundo. Isaac Morán, vamos a más información y seguimos internacionales.
Así es, seguimos internacionales, mi querido Diego, porque allá en Francia, igual como decía Francisco, pues estas no son tan buenas noticias, y no tan buenas noticias tampoco para cómo estamos quedando a nivel mundial, ¿no? Por este tipo de cosas. Pero bueno, allá en Francia se alertó por el decomiso de cerca de 2 toneladas de drogas sintéticas, ¿no? Y tú dirás, bueno, pues es poco, pues sí, pero ya está hasta Francia, ¿no? Esto está llamando la atención mucho de las autoridades de ese país, que ya también incluso aseguraron que no hay un rincón en toda Francia que no haya sido penetrado por el narcotráfico. Entonces ya estamos ahora sí quedando la nota a nivel internacional, pero no de la mejor manera como quisiéramos. Y para conocer más detalles al respecto, nos enlazamos en estos momentos hasta allá, hasta Francia, con nuestra corresponsal Florencia Ángeles. Florencia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Diego, Isaac. Pues efectivamente tenemos esta información a la cual pues han dado realmente bastante importancia a los medios franceses. Por una parte, la incautación en la Polinesia Francesa de casi 2 toneladas de drogas. En particular son 1,648 kilos de cocaína y 232 kilos de metanfetamina provenientes de México, con destino a Australia. Este hallazgo fue realizado a mediados de julio, ha sido calificado como un decomiso histórico para la región y hay que precisar que la embarcación fue interceptada en las inmediaciones de las Islas Marquesas, según lo informó el propio ministro del Interior, Bruno Retailleau, quien, recordemos, hace unos meses habló del riesgo de una mexicanización en Francia vinculada al tráfico de drogas. En este operativo también se decomisaron 11 pistolas Glock, 24 cargadores y también pues llama la atención la nacionalidad de los tripulantes de la embarcación, el capitán de origen neerlandés, los otros tripulantes alemanes y bueno, la embarcación fue trasladada a la capital de la Polinesia Francesa, donde la fiscalía precisó que esta ruta marítima es monitoreada regularmente debido al aumento del tráfico de drogas entre América Latina y Oceanía. Y esta información, Isaac, Diego, se da al mismo tiempo prácticamente de un informe de la Oficina Antinarcóticos de Francia, la OFAST, por sus siglas en francés, que afirmó, como decías tú al inicio de este reporte, que no hay ninguna zona de este país donde el narcotráfico no haya permeado. Incluso también este ministro del Interior, Bruno Retailleau, habla de un tsunami blanco en referencia a la expansión del tráfico de cocaína particularmente. Por ejemplo, vemos aquí en la portada del diario Le Monde esta noticia, dice el diario: droga, las redes cada vez más amenazantes, y refiere que para los traficantes, particularmente los sudamericanos, Francia es al mismo tiempo un mercado con fuerte potencial y una zona de rebote hacia otros países. Esta nota confidencial de la OFAST indica que en el primer semestre de este año las incautaciones de cocaína alcanzaron un récord en este país. Se cuentan 37.5 toneladas en comparación con 25.8 toneladas en el mismo periodo del año pasado, es decir, pues un aumento de 45%. Y evidentemente, pues esto va acompañado de un panorama preocupante de violencia, ¿no? Las consecuencias de ese tráfico de drogas pues hace también que en Francia hayan aumentado los asesinatos. Por ejemplo, tenemos en estas cifras del año pasado 367 asesinatos o intentos de homicidio, en su mayoría relacionados con el narcotráfico. Evidentemente, no son nada comparado con las cifras que tristemente tenemos en México, pero el panorama para las autoridades francesas ha sido bastante llamativo. También la cosa de la instalación de narcotráfico, de narcolaboratorios aquí en Francia. De hecho, dice también este informe de la OFAST que han surgido laboratorios con también pues ayuda del químicos mexicanos. Así que esta producción se está profesionalizando, dicen, con el apoyo de los narcotraficantes de nuestro país. Lamentablemente, como dices, damos la nota no de la mejor manera. Y bueno, eso sí, están lanzando las alertas rojas en cuanto a este tráfico de drogas. Y también decían, pues, es que el año pasado hubo un aumento de producción de cocaína que ha hecho también que la demanda aumente y que el precio de esta droga baje. Por ejemplo, aquí en Francia se está comprando el gramo de cocaína a 58 euros, lo cual, pues, es realmente mucho menor que hace, no sé, hace 10 años, que costaba 65 euros. Y dicen que también por eso, pues, el aumento va, increciendo, digamos, ¿no? En esta pues parte del mundo donde pensábamos que no iba a llegar esta violencia, ya está llegando. Claro. y bueno, veremos qué hacen las autoridades en los próximos meses.
Y lo que más sorprende, mi querida Florencia, no es tanto el hecho de que exista la droga como tal, porque pues quizás es un problema ya a nivel mundial, es un problema global. Uh-huh. Aquí lo que más sorprende es que los cárteles mexicanos ya estén penetrando este mercado europeo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que se estén posicionando de esta forma profesional, haciéndolo más profesional, como dicen las autoridades de Francia, cuando ni siquiera tendría por qué llamarse así. O sea, tendríamos que estarlo condenando totalmente. Y lamentable, una pregunta, Florencia, tú que estás por allá y que tienes todos estos datos tan frescos, ¿qué otros cárteles se tiene como que allá, digámoslo así, latinoamericanos, colombianos, no sé, de algún otro lado?
Sí, en Francia particularmente se habla de Colombia y de México. Son los dos países que se comentan siempre en la prensa, y la prensa obviamente refiere de esta oficina antinarcóticos de Francia. Siempre se señalan estos dos países. Algunas veces comentan, por ejemplo, Venezuela, pero realmente los dos países que más se comentan son esos dos, Colombia y México. De ahí esta frase desafortunada también del ministro del Interior, Bruno Retailleau, que incluso pues tuvo reacción en nuestro país. La propia Cancillería, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, pues condenó esta afirmación de la mexicanización de la droga. Pero es por eso, Isaac, es porque realmente es de este país que también están llegando, y sobre todo lo que comenta este informe, ¿no? Los químicos mexicanos que están ayudando a que se instalen estos laboratorios de droga en México. Y también destaca este informe el hecho de que muchos también entran vía España, particularmente, de hecho, es España con Francia en esta frontera que también el tráfico de drogas ha aumentado y que de ahí se está yendo hacia el norte de Europa.
Ya, pues muy muy completo, como siempre, tu reporte, y yo te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y así las cosas. Que sigas pasando un gran día ya por la campiña francesa.
Igualmente, Isa, gracias. Abrazo, muy buenos días.
Muy buen día.
Un abrazo.
Ahí está Florencia Ángeles desde Francia con esto que nos cuenta, el tema del narcotráfico en Europa, la presencia de cárteles de droga mexicana. También daremos seguimiento a lo que sucede, pero importante esto que nos dice. Y recordar, más temprano lo decía Isaac en la sección de todos los días con Enrique Quintana, nos comentaba, y es lo que ha sucedido en la mañanera, en lo que va desde las 7:30 de la mañana, la reestructuración de Pemex. Este plan de reestructuración, ha hablado personal de la Secretaría de Hacienda, pero también la presidenta ha hecho énfasis en varios puntos de la petrolera mexicana y de su reestructuración interna. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum sobre lo que se ha pagado a la mayoría de los proveedores y todavía la deuda que se tiene.
Se ha hablado con todos ellos. Ellos saben que bueno, la mayoría se les pagó. A los donde había deuda a proveedores, ya la mayoría ya se les pagó, todavía queda un poco. Y en general a todas las empresas, que ya sea que son contratistas de Pemex o que tienen contratos de servicios o los nuevos contratos mixtos, hay proyecto y hay rumbo y hay estrategia. Y el pueblo de México puede estar seguro de que Pemex seguirá siendo una empresa del pueblo de México, para el pueblo de México, para el desarrollo nacional.
Hay proyecto y hay rumbo, dice Claudia Sheinbaum respecto a Pemex. Mañana tendremos más detalles con Enrique Quintana sobre este plan de reestructuración interna.
Así es, y también digo, muy temprano, ya lo comentábamos hace rato, platicábamos aquí en estos micrófonos con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, sobre el atentado este donde lamentablemente pierde la vida Ernesto Vázquez Reina, ¿no? Es el fiscal general de allá de Tamaulipas, circulaba sobre una de las principales avenidas de Reynosa cuando sufrió este ataque en el que también pierden la vida dos de sus escoltas. Y bueno, esta mañana también ya la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al respecto y esto fue lo que dijo.
Lo va a informar el Gabinete de Seguridad. Desde el primer momento estuvieron en contacto tanto con la Fiscalía como del Estado de Tamaulipas, como con la Fiscalía General de la República, y se está apoyando para poder pues hacer justicia en este caso.
¿Habló usted con el gobernador Américo Villarreal sobre el tema?
Personalmente no, pero estuvo en contacto el secretario de Seguridad.
¿Se tiene identificado el grupo criminal que podría ser responsable?
El Gabinete de Seguridad lo va a informar.
¿Y sabe usted si está vinculado con el tema del combate al huachicol?
El Gabinete de Seguridad.
Ok, correcto.
Pues así esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, será el Gabinete de Seguridad quien dé seguimiento a este pues atentado. Decía Carlos Manuel que no se sabía todavía si era un atentado directamente a algún grupo criminal por allá. Lo cierto es que no cualquiera agrede de esa forma a un fiscal con armas de uso exclusivo del ejército, con una granada, en fin. Pero bueno, esperemos a que las autoridades den más pues datos al respecto, ¿no?
Sí, ya insistió la presidenta que será el gabinete de seguridad, pues ahí en los próximos días que esté el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Garfuch, seguramente dará información sobre este caso. Son las 9 de la mañana con 30 minutos, con este ritmo que me mito, el que dio Memo Galicia en los controles, ya le está subiendo. Miren nada más con esto que ya empieza a dar tono para lo que viene a mitad de semana. Es martes 5 de agosto, estamos en W Radio, esto es Así las Cosas. Al regresar, en estos micrófonos estaremos platicando con Sandra Cuevas, que ahora tiene pretensión de gobernar la Ciudad de México en 2030. Ya gobernó la alcaldía Cuauhtémoc, una de las más grandes y relevantes de la Ciudad de México. Bueno, ayer dio una pausa a lo que se ha dedicado en los últimos meses del arte y dice, busco ser jefa de gobierno en 2030. Estaremos platicando con ella al regresar. Después de una breve pausa, estamos aquí en Así las Cosas.
Hoy, en Así las Cosas.
Para el 2030, si Dios nos lo permite, si llegamos, si tenemos fuerzas, si la gente nos sigue y esto funciona, si Dios quiere, voy a estar buscando la jefatura de gobierno.
Así las Cosas.
Estamos de vuelta, son las 9 de la mañana, 36 minutos ya. Centro de la República Mexicana. Escuchamos ahí la voz de Sandra Cuevas. Ella gobernó la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Ayer reapareció en un evento donde presentan México Nuevo. México Nuevo es la coordinación para tener una nueva estructura política, un nuevo partido y desde ahí alcanzar varios cargos. También escuchábamos que ella aspira a la jefatura de gobierno y le agradezco mucho que esté hoy con nosotros. Te saludan Diego Isaac, Sandra Cuevas, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, muy agradecida por el espacio, a sus órdenes.
Buenos días, muchas buenos gracias, días, Sandra. Tuviste después de estar al frente de la alcaldía Cuauhtémoc unos meses de pausa en el que te has dedicado al mundo del arte. Vimos que abriste una galería. ¿Cómo va esa parte de tu vida, trayectoria fuera de la política?
Bueno, en este año lo que hice fue fundar Sandra Cuevas Diamond Group, una empresa que pretendo sea mi plataforma financiera para continuar con mi objetivo principal, que es hacer política. Entonces, pues va bien. Diamond Group tiene 10 marcas, bueno, ya 11. Y dentro de esas marcas está Sandra Cuevas Galería de Arte, Sandra Cuevas Restaurantes, Sandra Cuevas Cosméticos, en fin, varios. Y ahorita ya está funcionando Sandra Cuevas Galería de Arte. El próximo mes inauguramos el primer restaurante. También se va a lanzar el tequila. Ya está trabajando Sandra Cuevas Asesoría Política, Sandra Cuevas Entertainment. Tenemos ahí una obra de teatro con Gerardo Quirós, una producción muy bonita, se llama Frida Kahlo el Musical. Y bueno, la empresa va bien, pero ahora regresamos con México Nuevo a hacer política.
Es decir, esta es una infraestructura empresarial para poder dedicarte y cumplir las aspiraciones que decías ayer a la Jefatura de Gobierno 2030. Presentaron México Nuevo. Primero, Sandra, te preguntaría qué es este movimiento, con qué ideología va, qué corriente, qué pretensiones tienen y qué hay de diferente con lo que conocemos hoy en la política mexicana, de la que tú has sido parte también.
Así es. Bueno, pues México Nuevo es una plataforma, una organización política que se va a convertir en unos meses en un partido político. Es una alternativa para todos los mexicanos. No voy a señalar lo que es cada uno de los partidos políticos que ya existen, que ya conocen, porque ya todos sabemos lo que pasa en el país. Mi propuesta es demostrar con trabajo, así como lo hice en la alcaldía Cuauhtémoc, con trabajo, con resultados, que podemos darles una vida mejor a los que habitan la Ciudad de México, a los que habitan en el Estado de México, a los que habitan en todo el país. Quiero que sean felices. ¿Felices por qué? Porque van a salir a sus calles, las van a ver iluminadas, las van a ver sin baches, van a tener los servicios urbanos que necesitan, pero también vamos a luchar porque se acabe la inseguridad en el país, por rescatar el núcleo familiar. Eso es lo que va a hacer México Nuevo, es lo que pretende, y eso vamos a irlo ofreciendo casa por casa. Aquí la mejor estrategia que va a tener México Nuevo es tocar en cada casa y platicar con la gente. No vamos a hablar mal de los otros partidos ni tratar de convencerlos de que se cambien o de que no crean, sino solamente que conozcan que hay alguien más que puede trabajar por ellos.
Gracias, Sandra, por estos minutos para W Radio y así las cosas. Ahora, yo te preguntaría, por ejemplo, ¿por qué creer en ustedes? ¿Por qué la gente, como dices, los tendría que escuchar? ¿Por qué la gente tendría que pensar que son diferentes? Cuando al final del día existen personas que atrás de, como ayer estaba contigo Ulises Ruiz, ¿no? Y no es, o sea, es este tipo de personajes políticos como tú, como él, como todos los que quizás lo integran, que bien que mal vienen de algún otro partido político y que hoy en día quieren conformar esto, ¿por qué la gente tendría que confiar, creer que son realmente distintos? O sea, no sé, nos dices de salir, tocar puerta por puerta, casa por casa, pero ¿por qué la gente tendría realmente que, la gente que no te ha conocido, por ejemplo, a lo mejor de la alcaldía Tlalpan, ¿no?, que no conoce tu trabajo en la Cuauhtémoc, ¿cómo piensan hacer que la gente de verdad diga, sí, son distintos?
Hablando. Mire, yo cuando llegué a la alcaldía de Cuauhtémoc nadie me conocía, absolutamente nadie. Todos daban por hecho que yo no iba a ganar la alcaldía de Cuauhtémoc. Y lo que hice es lo que estoy haciendo ahorita, tocar puerta por puerta, expresar lo que yo soy, lo que yo puedo hacer por ellos. No prometo lo que no puedo hacer. Y sí, pues sí vengo de un partido político, más bien de varios partidos políticos. Pero yo no me quedé en esos partidos porque a mí ya no me quisieron en esos partidos. Y ya no me quisieron porque soy diferente, ya no me quisieron porque no me presté a lo que ellos querían, no me presté a que me dieran una diputación por premio de consolación porque iban a meter a alguien más en un lugar, en una alcaldía, en una demarcación que yo había trabajado. No me quedé en Movimiento Ciudadano porque no quise ser parte de estarle aplaudiendo a Morena cuando a la gente le venden que son un partido de oposición. Entonces, pues no soy como ellos, no te puedo decir si soy mejor, pero sí te puedo decir que soy una persona que le gusta trabajar por su país. Yo podría estar tranquilamente en mi empresa, sin embargo, yo nací para hacer política, y hacer política es estar cercana a la gente. A lo mejor mis formas no son las convencionales, a veces no gustan, a veces son disruptivas, pero sí dan buenos resultados. Entonces, eso es lo que quiero ofrecerle a la gente. No les pido que crean, solamente que nos escuchen y ya al final ellos van a tomar una decisión.
Hablas de tus formas, Sandra, y es que hubo momentos polémicos, sobre todo cuando estabas en la alcaldía Cuauhtémoc, hubo controversias, hubo incluso reclamos, por ejemplo, cuando se decidió el borrar rótulos en los negocios, también en algunos recorridos que tú haces en calle, que ayer también lo decías, que lo tuyo es estar en contacto con la gente y hacer recorridos directos. Bueno, de pronto se acercaban algunas personas inconformes en la misma alcaldía a decirte, oye, la seguridad, oye, los baches. ¿Qué harías diferente en esta escucha a la gente, pero también la confrontación que hemos visto desde tu parte con los ciudadanos inconformes? ¿Qué hará diferente hacia adelante Sandra Cuevas en su manera de gobernar y de proponer rumbo a tu objetivo en 2030?
Pues mire, seguramente van a ver a la misma Sandra, porque pues no he cambiado, así soy, así nací, así me formé, pues me hice en un barrio, mis formas no son bonitas, mis formas son rudas, así me educaron y así estoy hecha. Entonces, si yo cambiara, pues sería hipócrita, porque mi forma es dura, mi forma es recia, entonces yo no puedo cambiar lo que ya soy. Yo preferiría, así como vecina de la alcaldía Cuauhtémoc, yo preferiría estar viendo las polémicas de Sandra Cuevas, el que quitó los rótulos, y que hoy ya varios alcaldes también lo hacen y ponen sus logotipos y nadie dice nada. Pero bueno, Sandra Cuevas lo hacía y ese era su escándalo. O Sandra Cuevas quiso quitar los sonideros porque el sonido está muy, muy alto y le lastima a los vecinos, y se hizo otro escándalo. Yo preferiría esos escándalos y no como lo que está pasando ahorita, que hace el fin de semana matan a 3 personas afuera de una chelería clandestina. Pues es una chelería clandestina que permite el mismo gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc, pero no por eso van a matar a las personas. O yo prefiero escuchar los escándalos de Sandra Cuevas, que no hacen daño, solamente es polémica, pero no ver feminicidios, no ver que están quemando patrullas en Tepito, no ver que se está haciendo un escándalo, un problema muy grande, un problema social en Tepito, porque quieren poner a fuerza una casa del migrante a donde le van a dar en la torre a la sociedad, al barrio de Tepito. Yo prefiero los escándalos de Sandra Cuevas o esas polémicas que no hacían daño, solamente pues eran escándalo, eran ruido, pero no causaban afectaciones. Nosotros le dábamos seguridad a la gente, teníamos presencia, no había atentados contra políticos, no había feminicidios, no habían muertos en los locales de los mercados públicos, no estaba desbordado el ambulantaje como hoy lo vemos en la alcaldía Cuauhtémoc, dentro de las colonias y en lugares como la Alameda Central, que pueden decir, no, es que a mí no me toca, no me toca. Pues no te toca, pero sí te toca hablar, levantar la voz y decir, se ve espantoso un monumento lleno de puestos o una alameda llena de puestos. Entonces, yo prefiero a la Sandra Cuevas disruptiva, a la Sandra Cuevas que pues hace polémica. Y de verdad que yo no lo busco, pero pues mis formas así son.
Claro. Sandra, ¿y quiénes más te acompañan en este proyecto? Hasta ahorita así como confirmados.
Pues es que me lo han preguntado mucho también ayer, pero yo no busco que me acompañen políticos. Uh-huh. Ulises es el coordinador nacional, Ulises Ruiz. Uh-huh. Él es una persona matemática, tiene los números muy claros, los objetivos muy claros, los tiempos muy claros, y esa es la alianza que hay con él. No me interesa que se sumen más políticos porque lo que yo quiero es gente nueva. Okay. Al menos en México Nuevo, Ciudad de México y parte del Estado de México, quiero gente de abajo, de los barrios. Hay gente muy preparada, hay gente que le sabe hablar a la gente, a los demás, a los vecinos, que sabe cuáles son los servicios que necesitan, que sabe trabajar, que meten las manos, que no llegan de reyes, que no llegan de directores, de jefes a dar órdenes, sino resuelven. Esa es la gente que yo necesito que trabaje y que se sume para entonces así poder crear toda la estructura de la Ciudad de México y poder competir en el 2027 con perfiles que sepan trabajar, que sepan tratar a la gente.
Ya.
Por lo pronto tú te esperas hasta 2030, es decir, vas a estar coordinando, vas a estar acompañando a quienes participen, pero tu objetivo es la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Sandra.
Así es, y eso ayer porque me lo preguntaron, ¿eh? O sea, yo no presenté mi proyecto y dije, quiero ser jefa de gobierno, no. Tiempo después, en la rueda de prensa, alguien lo preguntó, me parece que de expansión, pero yo mi finalidad es coordinar a la gente, enseñarla a trabajar, que sean como militares, que sean soldados, que entiendan que nosotros, todos nosotros somos pues, los empleados de ustedes y que estamos para limpiar la casa, esta casa que es la Ciudad de México. Entonces quiero coordinar esfuerzos, quiero coordinar mentes, quiero coordinar para que entonces en el 2027 logremos un cambio en la ciudad, un pequeño cambio con dos objetivos claros, que es la alcaldía Azcapotzalco y la alcaldía Cuauhtémoc. Con una que recuperemos, entonces podemos dar la batalla para el 2030.
Azcapotzalco y Cuauhtémoc en la mira para 2027 y de ahí la construcción a 2030. Pues entonces la primera de varias conversaciones con México Nuevo, Sandra Cuevas, coordinando esta parte y con tus aspiraciones también. Te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana aquí en W Radio.
Gracias, muchísimas gracias.
Gracias, Itensa.
Bueno, ahí está Sandra Cuevas que dice, yo voy a seguir siendo la misma con mis polémicas, vengo de barrio y yo soy de carácter duro, fuerte y así seguiré. Y ahí están los objetivos claros, Isaac, van por dos alcaldías al menos en 2027 y ahí construir la campaña para la jefatura de gobierno.
Y además dice que no quiere jalar políticos, solamente que está Ulises. Hay que ver cuántos más al ratito aparecen, se suman o quieren integrarse, ¿no? Está complicado, lo vemos con lo que está haciendo también por ahí los de la Marea Rosa, los que participaban ahí, ¿no? Como Emilio Álvarez y Casa, Guadalupe, en fin, no es tarea fácil, a ver qué pasa y sobre todo eso, convencer a la gente de que en realidad necesitamos un nuevo partido político ante una reforma electoral que está presente, ¿no? Que viene amenazando, queriendo recortar presupuestos y demás, y a ver cómo nos va. Pero bueno, ahí está Sandra Cuevas.
Y sí, las polémicas que ha generado y la cantidad de gente inconforme que hay también con lo que hizo, ¿no? En la propia alcaldía, porque bueno, esto decía de los rótulos y quitar sonideros. Bueno, también hay que recordar que esto es parte de una cultura y del trabajo de personas que esa es su fuente de generar recursos, ¿no? A través de esto, Isaac, que también ilustra las calles, que es parte, insisto, de la cultura en la Ciudad de México y en varias partes de la República Mexicana. Y aquí nada más leo, y me parece importante, a Alberto Xicontécatl, que lo hemos tenido acá, y dice: como director de una casa para migrantes, condeno y repudio las palabras de Sandra Cuevas, que rechaza la colocación de un espacio de protección para esta población en el barrio de Tepito. Es que es precisamente estas cosas las que hacen ruido y las que generan incluso a veces un rechazo a este tipo de personajes que dicen ser diferentes, pero que cuando han tenido la oportunidad, Isaac, también pues han demostrado que no lo hacen tan diferente. Pero veremos qué pasa.
Así es. Pues bueno, Diego, si quieres vamos a hacer un corte, y aunque no quieras también.
Vamos al corte y regresamos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Report on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Tonatiuh estuvo 2 años bajo sospecha y con reconocimiento del Senado.
Reforma.
Matan en Tamaulipas a delegado de la Fiscalía General de la República.
Milenio.
Con granadazo y a tiros matan en Reynosa a delegado de la Fiscalía General de la República.
Excelsior.
Consultarán a la ciudadanía sobre reforma electoral.
La Jornada.
Israel agudizará su ofensiva para ocupar toda Gaza.
El Economista.
Pemex necesita una reforma de fondo, señalan expertos.
El Financiero.
Consumidores arrancan el segundo semestre en modo cautela.
Así las cosas.
Pues muchas gracias por seguir con nosotros. Ya, a ver ya si estaba te sale aquí tan bonito. Inspirado diciendo: son las 9:54. Gracias por estar con nosotros. Y no había abierto el micro, pero muchas gracias a quienes nos han acompañado esta mañana.
Pero yo les puedo decir que le salió muy bonito a Diego. Salió muy bonito. La despedida.
Querido Isaac, muchas gracias.
Gracias a ti, Diego. Gracias a todos los que nos escucharon desde las 7 de la mañana, los que se fueron incorporando. Nos escuchamos mañana. Tengan un buen día.
Y a quienes hacen posible este espacio: Laura García en las redes, está Itzayana, Charlie de la Mora, el querido Luis Ávila, y en la producción esta semana está Mike, el querido Miguel Mendoza, que está con nosotros todos los días, ahorita en la producción, y Memo Galicia, que también ustedes ya conocen en los controles. Gracias por el honor de su atención, nos escuchamos mañana. Quédese en la programación de W Radio, vamos con Marta de Baile, y mañana en punto de las 7, aquí en Así las Cosas.
Así las cosas.